Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Segundo programa de la duodécima temporada y hoy sí que sí, saludo a Víctor y a Marta. ¿Qué tal?
Hola, qué ganas tenía de volver. Qué alegría ya ver y vivir la duodécima temporada. Es que suena súper tocho.
Son muchas, ¿eh?
12, la siguiente será 12 más 1.
No.
Mala suerte.
No seamos magufo. Que el 13 entonces, es el número vale. Guay.
Pues entonces la siguiente yo la llamaría 13666, símbolo de una escalera para pasar por debajo, espejo,
gato negro.
Claro.
Pues es que me parece bien, es que no podemos eso... ir de magufo como si fuéramos un hotel de los años 50.
No sé, ¿y la temporada 666 entonces?
Pero hacemos la 14 directamente, como los ascensores que se saltan un piso, ¿no?
Yo haría eso, sí.
Que no, pero... Que no.
El mundo ha cambiado, Marta. Ahora tenemos que ser mancufos.
Guay.
Está bien. Bueno, primero pues nada, vamos a terminar la 12. Que ya...
a ver si acabamos la 12, es verdad.
Bastante reto va a suponer todo esto. Porque no paran de cambiar.
Tengo ganas ya de terminar. Esta temporada yo ya quiero que acabe. La siguiente va a ser mejor con la Switch Pro y todo eso.
Pero claro, pero esta temporada va a ser la del salto a la Next Gen. Eso está muy bien.
La Next Gen ya se la ha quedado atrasada. Ya está aburrido.
Va a ser desagradable porque nos insultan en YouTube todo el día. Que si somos unos vinagres. Que si no sé qué. Te insultan hasta a ti, Pep. Normalmente, el podcast Reload está Marta, que es una feminazi odiosa. Estoy yo, que soy un hipster relamido y asqueroso. Y está Pep, que es lo que nos salva, básicamente. Es nuestra boya. Es una boya. Nosotros estamos, Marta y yo, a la deriva en el postmodernismo, por así decirlo. Y Pep es nuestro faro. Si aún mantenemos la cordura, si aún no nos hemos vuelto un gusanito como en el Bloodborne al final, es gracias a Pep. He hecho un spoiler del Bloodborne, lo siento, pero con la PlayStation Plus Collection lo podréis jugar de lanzamiento en PlayStation 5. Y ahora te insultan hasta a ti.
¿Pero yo qué he hecho?
Por culpa de la puta Play 5, tío. Te insultan a ti. Yeah. ¿Te lo puedes creer?
Bueno, yo sé.
Te insultan por Sonyer y por Xboxer.
Bueno, o sea, a mí me da un poco igual. No,
no hemos perdido, pero lo que quiero decir es que...
al Carrefour a reservar mi Play 5 y con eso a funcionar.
Eso va a funcionar, claro. Moviéndose, evidentemente. Pero que lo que quiero decir es que antes había algunas certezas, ¿no? El mundo, aún líquido, mantenía una cierta solidez, ¿no? Y ahí se está derrumbando todo, Pep.
Bueno, porque está...
Hasta que no. De ese moco informe va a erigirse como un monolito de 2001 Odisea en el Espacio, Switch Pro, con Bayonetta 3 de lanzamiento. Y es lo que nos. Y por eso digo que la temporada 12 más 1 va a ser mejor, porque tendremos de nuevo algunas certezas, como que la gente que no le gusta Bayonetta no tiene ni puta idea, bla, bla, bla.
Ya, eso sí que se echa de menos. ¿Sabes?
Pero,
ahora, los locos somos nosotros.
Estás hablando, Víctor, como si a Pep le fuera a gustar a Switch Pro. Pero a Pep no le va a gustar a Switch Pro.
¿Dónde que no?
Bueno, pero Bayonetta 3 sí.
Ya, pero vamos, que le va a durar dos fines de semana, como el Breath of the Wild. Y después, mira,
Breath of the Wild sí me dura todavía.
Sí, pero no te ha salvado la Switch.
Bueno, joder, pero bastante ha durado. De 2017 hasta ahora... Ha sido un buen viaje. Y ahora la Pro, yo qué sé.
No sé, yo creo que con todo esto lo único que vamos a conseguir es que también te insulten por Nintendero, Pep. Y eso ya no tendría nombre.
Ya sé, sí que es verdad, ¿eh? Enfadarse porque a alguien le gusta Nintendo. Eso es lo único que no entiendo. Pero bueno. Nos quedó pendiente la semana pasada lo de la redacción de la vuelta al cole, de comentar las vacaciones. Va a ser corta este año, ¿no?
Hombre, yo no sé tú, Pep, pero yo vacaciones no he tenido todavía.
Ya. Yo tampoco muchas. Algún día suelto, pero no te creas. Lo jodido
creo
es que
hemos condenado a nunca jamás reducir la lista de juegos pendientes. Eso pues siempre están saliendo nuevos juegos.
Claro, con o sin vacaciones, yo desde luego he jugado poco estos últimos días. No me apetecía. Dije lo del Animal Crossing y nunca llegué a encontrar motivos para ponerme con el New Horizon, la verdad. Me jode porque creo que estaría mejor de lo que estoy ahora si llevara unos días jugando al Animal Crossing, pero no he podido arrancar, ¿eh?
Me rompe el corazón. Es que de verdad, yo estaba a tope con que fuéramos todos a visitarnos a la isla.
Me imagino vivir en una fantasía que no... escapista, que no... no. ¿Qué isla ni qué isla? ¿No? Pienso yo.
Jo, qué pena. Pero entonces, ¿qué has estado jugando? ¿No has jugado así a nada en especial?
No. O sea, está un poco...
O sea, a Avengers sé que sí.
Sí, claro, pero ya no era vacaciones. Era la vuelta al cole y ya como... una primera semana de enfadarse con los compañeros. Y ahora sí, hoy hablaremos un poco de eso. Ahora con el Hades se va a hacer más llevadera la espera hasta esa segunda semana de noviembre. Pero, hostia, y con el Genshin Impact. Bueno, no, o sea, estos últimos meses o estas últimas semanas no han sido los días que más ganas tenía de jugar, la verdad. Pero ahora sí lo estoy recuperando. Así que me da igual el verano. Lo importante es Fall 2020 y sobre todo Holiday 2020. Esa es mi redacción.
Está bien. Menos veraniega de lo que esperaba. Siempre mirando al futuro, que está bien. Pues yo la verdad es que todo lo que he jugado, básicamente he hecho análisis en Anite, porque no he estado de vacaciones, pero ha sido un verano súper súper flojo. O sea, quiero decir, me ha gustado mucho el Good Sudoku, pero no es el juego del que habla ahora a la vuelta. Estoy a tope con el Spiritfarer. De hecho, estoy viendo a ver si lo puedo jugar con la peña en Twitch y tal, porque me ha parecido, o sea, a mí me ha parecido ya uno de los juegos del año. Y nada, a tope con él. Y en vez de reducir la lista de juegos, lo que he hecho es añadir juego a la lista, porque ahora tengo el 13 Sentinel, pero bueno, a saber cuándo me podré poner, porque los juegos estos de 20, más de 20 horas siempre son los que suelo ir posponiendo todo el tiempo, así que
Tú seas larguito, pero engancha, te lo digo.
Eso voy a decir.
Si es que no lo dudo, si es que es la caña. Pero me... O sea, cuando sé que el juego es largo, como que me cuesta dar el paso de empezar. O sea, claro. Y sobre todo cuando no tengo la excusa de no, pero es que tengo que jugar para el trabajo. Entonces, como tú ya has jugado, pues no tengo excusa para jugar.
Ya. Pues que es muy bueno.
Ya.
Esa es la
si es que las ganas que tengo de jugar es por tu culpa. Así que... Y tú que has jugado todo, Víctor. Has jugado tú. Tú eres el que más ha jugado.
De
como
todo.
Siempre.
De todo.
Claro.
Sobre todo al Mario 64, ¿no?
Enfermizo, al Mario 64. He conseguido... Tengo una partida con 120 estrellas y otra con 118.
Hombre.
O sea, me lo he pasado dos veces ya prácticamente. O sea, me lo he pasado dos veces ya, pero por completo casi dos veces en la Switch.
Raro será que cuando acabe el podcast no tengas 120 estrellas ya, ¿no?
Es que las que me quedan son un poco exigentes. No... Tengo luego, por la noche.
Vale.
Mis noches, para que veáis, yo soy un bombivant, que se llama. A mí no me gusta pasarlo mal, a mí me gusta pasarlo bien. Y mis noches ahora están siendo... hemos empezado mi mujer y yo a ver de nuevo, por tercera vez, las chicas Gilmore. Y mis noches son, mientras me hago estrellitas en el Mario 64, veo a las chicas Gilmore. Esto es vida.
Está muy bien, vives en el pasado, eres el opuesto a Pep, Víctor. O sea, tú estás ahí como recreándote en todo lo que ya existe.
Yo odio.
Hace años, y Pep está nada más que pensando, ya, pero el futuro ahora es cuando viene bien los juegos.
Odio el presente. Y el futuro, y en buena parte del pasado también. Excepto una serie de años muy específicos. Básicamente los años que estuvo en activo las chicas Gilmore. Todo lo de para atrás y para adelante.
Regular, ¿no?
Yeah. Ahí no estuvimos finos, ¿no?
Joder, nos ha quedado una redacción para tiempos de pandemia realmente, ¿eh? Pero yo, o sea, yo creo que en algún momento se estudiará el daño que han hecho los eventos digitales de videojuegos, que nos ha quitado las ganas de casi todo a muchos. Pero esto ya ha pasado y para demostrar que vuelve la cosa a coger ritmo, pues nada mejor que un buen megatón, ¿no? Un bombazo de estos de que nos pilla. ¿Qué fue? ¿Un lunes o un martes? El lunes, creo. Por sorpresa, después de comer, lees en Twitter, Microsoft compra Bethesda. ¿Y tú qué dices, nene?
No, pero el narra bien el proceso. Si quieres lo narro yo, vaya, pero es que a mí me pareció fantástico lo que ocurrió.
¿Quieres contar la nueva odisea de Jason Schreier?
Jason Schreier, faro de Europa. Puso en Twitter: Breaking. Microsoft ha comprado ZeniMax y no sé qué, no sé cuál. En unos minutos lo publicó en Bloomberg. Y antes de que el cabrón pudiera publicar en el WordPress de Bloomberg la noticia, Microsoft lo anunció. Es como, come mierda, Jason. Porque...
A ver, pero también vamos a darle la oportunidad a Microsoft de anunciar algo, porque le están saliendo los anuncios regular.
De verdad.
Quiero decir, me da pena por Jason Schreier, pero tronco, es que Microsoft estará ya súper asqueado de no tener ellos sus propias primicias en nada.
Le han hackeado el Hotmail a Phil Spencer y se les está colando todo. Y luego Microsoft, que realmente en redes sociales deben haber contratado a alguien muy bueno, al hematocrítico o algo así, y están a tope en redes sociales, ¿no? O sea, quiero decir, están... Se lo están haciendo venir bien todo, básicamente. Y publicaron luego lo de que el Doom iba a salir en el Game Pass y no sé qué, por lo de Bethesda y tal y cual, y lo publicaron en formato email. O sea, publicaron como un email de alguien de Microsoft en plan, oye, como os habréis enterado, hemos comprado Bethesda, no sé qué, no sé cuál, sé que lo que os voy a decir es muy emocionante, y es que Redacted, típico nombre así como tachado, va a llegar al servicio lo llamaban, ¿no? Como va a ir al baño. el servicio es el Game Pass. Pero por favor no se lo digáis a nadie, tal, no sé qué, no sé cuál. Y si subías, o sea, si modificabas los niveles de la imagen esa en Photoshop, abajo, como en gris clarito, ponía Slayer is coming. Uh-huh. O sea, que el leak, digamos, lo están hasta trabajando ellos de forma creativa.
Bueno, pero hostia. Era una gracieta, que eso sí estaba ya más preparado. De hecho, pasaron unos días entre el anuncio y el falso email.
Sí, no, claro, por eso estaba preparado. Pero lo que quiero decir es que están navegando Twitter con una soltura inusual.
Sí, sí.
Claramente ha habido un cambio de community manager, ¿vale?
¿Tú crees?
De community manager, ¿no? Como si fuera un becario de 17 años. Es mi primer trabajo. Debe ser un equipo... Claro. Debe ser un equipo de 700.000 personas. Hay más gente de community manager de Microsoft que gente que vive en yo qué sé, en Polonia. Hay más community managers de Microsoft que polacos en el mundo.
O sea, tú lo que te refieres, Víctor, es que ahora están más ágiles, cosa que es verdad.
Están rapidísimos, sí, sí. Rapidísimos. Sí. Y todo, cuando se les filtró lo de la lo del precio de la S, respondieron rapidísimo. O sea, están respondiendo rápido a todo, básicamente. Y están súper activos, en el sentido de que están respondiendo muchos tweets, están haciendo muchas coñas entre brands, ¿no?
Y se están están consiguiendo viralizarse un montón. Justo antes estábamos hablando de la contestación esta al chaval que decía: yo llevo toda mi vida jugando en Xbox, pero ahora me voy a comprar una PS5 porque es lo que juega mi amigo. Y que le hicieron como una contestación así, como ñoñosa, pero echa el milímetro para que se hiciera viral, y efectivamente se hizo viral.
Sí, sí.
Vamos, que yo la he visto incluso en R. Holson de... O sea, Wholesome Memes de Reddit, así que ha estado en todos sitios, dentro y fuera de videojuegos.
Sí, sí.
Son unos maquinadores.
En cualquier caso, o sea, yo no sé si fue al revés esta vez, que el que respondió a la filtración fue el Jason, digamos, porque a mí me da que tenía el artículo a medio hacer porque pensaba publicarlo en unos días y se adelantó el anuncio, porque... Es que en el artículo de Bloomberg ya hay declaraciones de Phil Spencer. Quiero decir, estaban hablando ese mismo momento o un poco antes, ¿no? Pero vaya, al final va a ser lo de menos, porque el titular en cualquier caso es que efectivamente Microsoft pagó $7,500 americanos en efectivo.
$7,500 millones.
Es verdad.
Y los millones, porque si fueran 7.500, sí, igual me lo habría comprado yo.
Con el patrón nos daba, vaya, es verdad. 7.500 millones. Pero que eso, que no hay ni intercambio de acciones ni hostias. Dinerico, fresco. Billetes no consecutivos, seguramente. Para ZeniMax, que es la compañía a la cual pertenece Bethesda, pero que en principio, y aunque es una compañía moderadamente desconocida, ¿no? Porque no sé, supongo que no hay informes financieros ni hostias. No hay el PDF que te diga cuántos han ganado y cuál es la estrategia ni leches, pero que básicamente opera con Bethesda como distribuidora y con sus estudios internos, con sus franquicias, todo esto ya lo sabéis y ya lo habéis visto mil veces esta semana, que si Doom, que si Fallout, que si Elder Scrolls, lo de Arkane, todo esto vaya pasa a ser parte de Microsoft, decía, aunque no se incorpora directamente a Xbox Game Studios, ¿no? No había por ahí rulando también un montaje con los logos de... Ahora son 23 los estudios propiedad de Microsoft, digamos, para hacer jueguitos. Y que los ponían bajo el paraguas de Game Studios y abajo a la izquierda ponía hecho por, no sé, alguien. Periquito 3642, ¿no? Que eso era un montaje hecho por un fan, digamos, porque... Técnicamente no están dentro de Xbox Game Studios porque, aunque son completamente propiedad de Phil Spencer y Satya Nadella y compañía, Bethesda se mantiene como editora, ¿no? Y de ahí las dudas de qué pasará con los lanzamientos para plataformas que no sean Xbox y PC. Decía Phil Spencer que lo estudiarán caso a caso. Pero por lo que decían, en principio sí, Bethesda mantiene libertad para tomar decisiones. Eso debería incluir tanto las creativas a la hora de desarrollar como las estratégicas a la hora de publicar, pero evidentemente aquí hay que poner asteriscos grandes y ya veremos qué pasa, ¿eh? De momento se mantiene, lo decía también Phil Spencer, ese acuerdo con PlayStation, curiosamente, para la publicación de Deathloop y ¿cómo es el de Tango? ¿Cómo es el de Mikami? Ghostwire Tokyo. Ahí está. Que son console launch exclusive de PlayStation 5, por alguna razón que ya no entendía cuando se anunció y ahora entiendo todavía menos, pero ahí está. Y después, Dios dirá, ¿no? La posibilidad que parece más evidente es que Microsoft se intente quedar estos lanzamientos gordos, Starfield, Elder Scrolls 6 y... lo mucho que tengan por anunciar el resto de desarrolladores. Y en cualquier caso, lo que sí se sabe ya, y para muestra un botón con lo de Doom Eternal, el 1 de octubre en el Game Pass de Xbox, más adelante en el Game Pass de PC, es que todos estos juegos, día 1, están en el Game Pass. Con lo cual, esto se nos va a desmadrar y nos va a quedar otro programa especial suscripciones, me temo, Pero en cualquier escenario, por supuesto, Microsoft va a salir ganando, porque aunque el Starfield salga para Play 5, tendremos, y se ha comentado mucho también estos días, la opción de pagar 80 euros para jugarlo ahí o jugarlo Day One en el Game Pass, con la suscripción que toque en ese momento, ¿no? Es una carta, iba a decir, es casi una baraja entera nueva para Microsoft a la hora de plantear qué hacer con su servicio de suscripción y con sus plataformas en general.
Hombre, es heavy en el sentido, o sea, hay muchos matices aquí, ¿no? En realidad, lo de los 80 euros, por ejemplo, ¿no? Tú pon que al final bajan los juegos a 50 euros de Play 5, por ejemplo. Y aún así, habría una diferencia abismal entre una cosa y otra, ¿no? No recuerdo quién nos lo dijo exactamente, pero alguien nos dijo que eran cosas distintas, que en el Game Pass no estabas comprando nada, sino que estabas ganando acceso a unos contenidos durante un tiempo limitado y que comprando un juego se compra, ¿no? Y que por eso...
Está así.
Y que eso podía justificar el cambio de precio. Efectivamente, pero la realidad es que para jugar a Starfield, por ejemplo, habrá gente que tenga que pagar 80, 70, 60, 40 en oferta, lo que sea, y otros que estarán pagando 15. Por Starfield y por 150 juegos más, quiero decir. ¿No? Y lo estará pagando al mes y probablemente les sude los cojones al final, ¿no? En realidad, como nos da igual a nosotros no tener 13 Reasons Why en DVD, ¿sabes? O Tiger King o lo que sea, vaya, al final. Y yo creo que Microsoft es muy consciente de que este cambio de mentalidad de... O esta idea de yo quiero pagar por tener un juego y que sea mío y tenerlo en una caja o tenerlo en digital pero que no esté atado a ningún contrato temporal como es el Game Pass al final, ¿no? Es un contrato de acceso a X licencias de X contenidos por el tiempo que dure esa suscripción, ¿no? 30 días, un año, lo que sea. Yo creo que son conscientes de que esta mentalidad, que es la mía, por cierto, y por eso sigo comprando juegos y los sigo comprando físicos en el 90% de los casos, ¿eh? No, muy raro es que si hay un juego físico y digital, yo lo compre digital. Suelo comprarlo físico siempre. Pero creo que creo que ya no es así. En general. Y que cada vez va a ser lo menos.
Ya. Yeah.
¿No?
A ver, que...
Y por eso creo que ya no a largo plazo, a medio plazo o incluso a corto plazo, creo que la estrategia de paga 15 pavos al mes o 10 pavos al mes o un euro, si te quieres poner así, lo del euro ya es un poco old news, ¿no? Pero seguro que Microsoft dentro de 6 meses te mete una oferta de 3 euros 3 meses, ¿eh? No, los hijos de puta van a ir a machete. Y lo van a hacer porque tienen que hacerlo.
Sí, sí.
Porque si no hacen esas cosas ahora, como las han hecho, y por eso ha crecido un 50% el Game Pass, que es otra de las noticias que salió de este comunicado, ¿no? En la nota de prensa que distribuyó Bethesda, o ZeniMax, vaya, para anunciar esta compra, esta fusión, como lo quieras llamar, se hablaba de 15 millones de suscriptores. Y en abril, que era la última vez que habíamos tenido cifras oficiales, se hablaba de 10. O sea que hay 5 millones más de suscriptores. Y esto es por mil cosas, vaya. Porque ha habido muchas ofertas, porque han hecho mucho push para convertir el Gold normal en Game Pass Ultimate, con ofertas también de... ¿No? Todo el mundo nos venía en los comentarios de A Night y en plan, hostia, he pagado 15 euros y tengo Game Pass Ultimate hasta
2022,
octubre de 2025.
Sí, sí.
Mucha gente lo hizo.
Sí, sí.
Y Y sé positivamente que hay mucha gente que... Porque esto no era legal, evidentemente. Quiero decir, hubo como un glitch, ¿no? Una laguna ilegal que permitió hacerte Game Pass Ultimate durante muchos más meses de los que... O sea, repetir la oferta muchas más veces de las que supuestamente se podía repetir, ¿no? Y hay mucha gente que sospecha que eso no fue un error, vaya, sino que fue una triquiñuela para afianzar Game Pass, básicamente. Game Pass al final da igual que la gente... Quiero decir, lo que importa del Game Pass es que la gente esté suscrita, no que juegue a nada, ¿no?
Ya. Yeah.
Quiero decir que si hay, que si de esos 15 millones de suscriptores, 7 murieron a lo largo de este año, da igual, en realidad, ¿no? Mientras se mantenga la suscripción activa. Entonces, y es una cifra muy potente, ¿eh? 15 millones,
sí, sí.
Y va a seguir creciendo a lo largo de los meses. Y esa cifra es la que va a utilizar Microsoft como punta de lanza de toda su comunicación, básicamente, ¿no? Somos tantos millones de personas que estamos pagando tan poco por tener todo esto, ¿no? El nuevo Skyrim va a estar día uno en esta movida y lo van a poder disfrutar 30 millones de personas. Cuando salga el Elder Scrolls 6, pues igual hay ya eso, 25 o 30 millones de suscriptores, joder, échale, por ejemplo. Sí, pues sí. Va a haber 30 millones de personas que van a jugar al Elder Scrolls 6, probablemente sean menos. Pero quiero decir que la... No sé si se me entiende, ¿no? Que todas estas cifras y estos nombres rimbombantes, etcétera, etcétera, lo que permiten es montarte una comunicación perfecta para que todo vaya a tu favor siempre, como hace Netflix, ¿no?
Pero no solo eso, Víctor. No solo... O sea, en realidad esa probablemente sea la cifra que vayan a utilizar la de suscriptores, digo... Como tú decías, como punta de lanza de la comunicación. Pero también son importantes las cifras que ellos no van a utilizar, pero que todos tenemos en mente. Porque, por ejemplo, cuando cuando puso el tweet Jason Schreier, en Resetera empezaron a hablar, evidentemente, de la compra. Y una de las cosas que decían era que si el precio de adquisición había sido de 7.500 millones de dólares, lo que no se podía dejar de ver es que era casi lo mismo. Es decir, según el informe financiero de Sony, su operating profit, ese como se llame, el dinero que tienen para comprar cosas, para invertir, para experimentar, era de 8.800 millones de dólares.
Pero ni siquiera era un año, ¿eh? Creo que eran varios, eso. Como desde 2013 o algo así.
¿Como desde el 2013?
Creo que sí.
O sea, no estoy segura, pero vamos.
Muchísimo dinero, es que ese es el tema.
Claro, lo que se estaba intentando decir era que mira qué poderío tiene Microsoft, mira qué dispuesto está a disrumpir un poco, a molestar a la estrategia de Sony cuando no tendría por qué hacerlo, porque ellos parece que llevan otra estrategia. Quiero decir, como que Microsoft está llevando esta imagen que hablábamos antes de guau, qué majos somos, qué cookies, todos juntos, venga, no sé qué. Pero se está esforzando y está gastando muchísimo dinero en demostrar que no solo van a hacer lo que ellos tienen que hacer y se van a concentrar en su estrategia, sino que también van a intentar tirar por tierra la estrategia de los competidores. Y si se tienen que gastar más dinero de los que los competidores, o casi el mismo dinero que los competidores tienen para este tipo de operaciones, lo van a hacer. Sí, sí. Y esa cifra es importante. Y si yo estuviera ahora mismo trabajando en Sony o teniendo que pensar cuál van a ser nuestros próximos movimientos dentro de la industria, yo estaría cagada. Porque ¿cómo puedes competir contra un movimiento como ese? ¿Cómo puedes, teniendo en cuenta que tu competidor ha sacado una consola tecnológicamente, no sé cómo definirlo, o sea, con mejores características, más potente, tecnológicamente superior, y si tú te has centrado en, bueno, pero mira lo que nosotros tenemos de título y ellos te acaban de demostrar que te lo pueden quitar si quieren, yo qué sé. Ahora, ¿en qué concentras tu comunicación de cara al futuro?
Bueno, debería ser en los exclusivos, pero parece que no están tan por la labor.
Claro.
A juzgar por aquello del Forbidden West en Play 4, intentando enlazar temas aquí. Pero es complicado, evidentemente. Sony no puede responder a esto. Aunque quiera, no puede. Y de aquí lo... fácil que es considerar esta compra como algo especialmente agresivo, que Quiero decir, aquí no hay fair play financiero ni hostias. Esto es capitalismo salvaje, no es una competición deportiva, ¿eh? Pero yo es que creo que tenemos que ser conscientes de lo que es esta cifra. Y creo que por mucho que digamos aquí no lo vamos a conseguir, ¿eh? Pero lo voy a intentar después de aclarar una cosilla, que es que decimos eso que suena casi a burla o a broma, ¿no? Porque todavía no nos hemos acostumbrado a la nueva etiqueta. Pero lo de los 80 euros, seguramente el Starfield costará también 80 euros en Xbox Serie S o Serie X, ¿eh? Recordemos que el Game Pass no quita la posibilidad de comprar los juegos. Faltaría más, que tú hablabas, Víctor, de ese alquiler, ¿no? Tú estás pagando para poder utilizar un servicio durante un tiempo. Si no te interesa, también en las plataformas de Microsoft puedes comprar el juego para tenerlo en propiedad. El Flight Simulator ha salido incluso en físico con ese porrón de DVDs, ¿no? Pero una cosa es esa teoría y otra cosa es la práctica, que nos dice que, por ejemplo, hace nada, el Wasteland 3, pues parecía que casi no existía fuera del Game Pass. Y estaba en otras muchas plataformas, pero es que queda mucho más a mano el Game Pass. Y puedes tener tus reticencias, puedes tener tus dudas, y yo también apuesto mientras pueda por lo físico. Pero la fuerza de ese mensaje de 80 euros versus lo que sea, 10, 15, para esto da igual y para mucho más, ahí es donde se quiere gastar el dinero Microsoft, porque, ya eso quería llegar, si no, no se puede justificar de ninguna forma pagar 7.500 millones de dólares por Bethesda. O sea, Bethesda o ZeniMax, que es equivalente, no pretendo equivocarme más con los nombres, no vale esto. Te pongas como te pongas. Quiero decir que sí, que el Doom es un icono, que el Fallout va a vender mucho, que está Wolfenstein, que está Dishonored, que estás teniendo acceso a 2.300 empleados nuevos. Pero que no vale esto, que 7.500 millones de dólares no es un precio de mercado, que es el triple de lo que pagaron por Minecraft, que es más de lo que pagó Disney por Marvel. Es una animalada de dinero. Para una Bethesda que lleva unos años, y por eso decía lo de que no conocemos los números de ZeniMax, con varios tropiezos. O sea, nos hemos olvidado un poco, a Dios gracias, por Doom Eternal, ¿eh? Pero antes de Doom Eternal teníamos la última conferencia de E3 como resumen de la situación, que es casi dramática, con Fallout 76 y incluso juegos, ya no hace falta ir a los juegos malos, incluso juegos buenos, buenísimos, como Dishonored 2 o Prey, que no vendieron lo suficiente. Hace bastante tiempo ya del último gran hit de Bethesda, ¿eh? Y, joder, yo me imagino a la junta de directores, ese Board of Directors de ZeniMax, flipándolo. O sea, con los ojos en blanco de incredulidad. Han pegado un pelotazo que no se lo esperaban para nada. Y además son menos a repartir, porque se ha muerto hace poco el hermano de Donald Trump, que era uno de los jefazos, uno de los presidentes de ZeniMax. Con lo cual, ya hemos hecho alguna broma con esto, ¿eh? Porque es, insisto, es... Te imaginas una reunión bastante atípica, porque está ahí Jerry Bruckheimer, el productor de películas como Transformers o La Roca, maquinote, y un exjugador de béisbol, cosas así. Son, bueno, una reunión de millonarios que alguien les contó que los videojuegos daban dinero y decidieron comprar Bethesda en su momento también.
Es como en los Simpson, el comité este que tienen el señor Barnes, el tejano... ¿No? Que están como los
que hay un alien también.
Que está, hay un alien, está Drácula.
Sí, sí, sí.
Por eso, que es una barbaridad de dinero. Y supongo que... Yo decía el otro día que a mí me incomoda la cantidad, pero no porque aquí estén Xbox y Bethesda, ¿eh? Me incomoda esa cantidad si me la imagino en cualquier situación. Quiero decir, es una cantidad de dinero medio indecente, se use para lo que se use, ¿no? Menos si es para salvar vidas. Y pensando en eso, en cómo se justifica, no sé si es incluso redundante. Es decir, creo que a Microsoft le toca hacer esto, creo que es un buen movimiento por parte de Xbox, faltaría más, porque se lo puede permitir, ojo, insisto, ellos y casi nadie más. Desde luego no la competencia que ha tenido tradicionalmente en videojuegos, y aquí nos acordamos de lo que dijo Phil Spencer de competir con Amazon y con Google y con Apple, que bueno, sí, ahora lo va a intentar Amazon y lo comentaremos, pero creo que Google y Apple no están en esta guerra con las mismas tropas que Microsoft, pero que no sé, no tenía muchas más alternativas. Quiero decir, si el CEO de Microsoft ha vuelto a decir estos días que es más fácil comprar estudios que montarlos, y ahí está The Initiative, que veremos qué hace, ¿eh? Pero fuera de lo que seguramente es prohibitivo incluso para ellos, que sería una Ubisoft, una Electronic Arts, una Take-Two, ¿no?, que van sonando rumores de vez en cuando, pero de las opciones no impensables, era o Bethesda o Warner, ¿no?, que decían que estaba a la venta todo por 4.000 millones de dólares. Y ya nos parecía mucho cuando se dijo eso, ¿eh? Que, ojo, tienen por ahí unos cuantos estudios, tienen la IP de Mortal Kombat. No es poca cosa lo de Warner, ¿eh? Yo no sé, si me dieras a elegir entre Bethesda y Warner hoy, no sé con qué me quedaría. Pero
ya no está a la venta, si me equivoco, ¿no?
No, ahora, colgado, dijeron que no.
Bethesda siempre. Warner es una enchufla.
Joder, Warner tiene Avalanche, tiene Rocksteady, tiene Mortal Kombat, tiene NetherRealm. Ojo,
sí, y Bethesda tiene el puto Skyrim, que lo van a sacar en la Play 6. Ya está hecho el de Play 6. Solo tienen que sacarlo. Y tienen ID Software, que es una empresa solvente desde hace 40 putos años.
O sea,
quiero decir, estudios como ese no son tontería, ¿eh? ID Software lleva...
Coño, está claro.
O sea, no ha tenido ni un momento bajo, literalmente.
Nosotros somos bastante de Rage, de hecho. Ni siquiera por ahí nos vais a fijar.
Pero incluso... Sí, pero incluso... No, o sea, ya no me refiero a nivel creativo. Me refiero a nivel de solvencia y de fluidez económica.
Está claro.
Jamás ha tenido problemas. Jamás, 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 jamás de los jamases desde finales de los 80.
De hecho, Víctor... Yo estoy de acuerdo con Pep con lo que ha dicho de que no vale Bethesda ese dinero, bueno, ZeniMax o como queramos. Y hay muchos analistas, hay muchos artículos de opinión que han salido a decir lo mismo que Pep. De hecho, el mismo día de que se confirmó la venta, publicó Forbes un artículo de opinión de un tío que a mí me parece fiable, y dijo que no merece esa inversión. Pero sin embargo, hay, o sea, la empresa esta de Market Research que trabaja con ZeniMax, que se llama DFC Intelligence, se ha dedicado a publicar en varios medios o a servir de fuente para varios periodistas de varios medios, en donde dicen que, según su analista, les ha salido barata la compra.
¿En serio?
Porque hay assets, sí, porque tienen una serie de assets ocultos. O sea, ya te digo, la empresa se llama DFC Intelligence. Si la buscáis ahora, encontráis los varios artículos en los que ellos sirven como fuente diciendo que les ha salido barata. Y ya te digo, lo interesante de la compañía esa, que hace market research y tal, es que ya ha estudiado las cuentas de ZeniMax en otras ocasiones. Quiero decir, que tienen como experiencia con su asset. Entonces, no sé a qué se debe, o no sé si es una estrategia de marketing, o no sé si simplemente están intentando controlar el mensaje, no lo sé, pero eso está ahí.
Sí, sí, está claro. Lo sabrán mejor que yo, por supuesto. Pero cuando decía lo de Warner o Bethesda, hablaba de esos precios, ¿eh? Warner por 4.000, es que me suena que eran 4.000 millones. O Bethesda por casi el doble. Y también lo decía pensando en la variedad del catálogo, que es evidente que Bethesda tiene casi de todo, ¿no?, entre sus distintos estudios, pero es decir, si te pones a contar usuarios, a conversos del Game Pass, ¿a quién vas a convencer que no hubieras convencido ya? Es decir, Doom es la hostia, pero la casilla de los marines espaciales, aunque no sea en el infierno, estaba cubierta. Fallout, tienes a Obsidian, que sabes que te puede hacer un Fallout porque hizo New Vegas, y si no quieres ir tan para atrás, Outer Worlds no estaba muy lejos de ser un Fallout, ¿no? Quiero decir, ya tienes un estudio que te puede hacer un Fallout. Te puede hacer seguramente un Elder Scrolls, porque en principio te lo está haciendo ya con el Fallout, ¿sabes? Creo que son tipos de juegos que Microsoft ya estaba haciendo, que ahora puedes hacer más porque el objetivo no solo es ganar suscriptores en el Game Pass, sino no perderlos, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Microsoft idealmente necesita tener un motivo para estar en Game Pass cada mes. Y así se explica la jugada, ¿eh? Pero quiero decir, estaban más o menos cubiertas esas casillas, creo yo. La del shooter en primera persona, la del rol en primera persona, ¿y qué? Pff, lo que te puede hacer Tango y lo que te puede hacer Arkane. Vale, sí, guay. Pero es que son 7.500 millones de dólares.
Es que es carísimo. Es que, yo qué sé. A mí me parece, no sé, evidente que hay más intenciones, aparte de los juegos y aparte de los estudios y aparte de los empleados, para la compra. Pero...
Sí, obvio.
Puede estar, o sea, la pepita de oro puede estar en cualquier sitio, ¿eh? El otro día leí también, han salido artículos, a ver a quién le suena la flauta, ¿eh? Había quien decía que hay que acordarse de Orion, esta tecnología o estas herramientas para el juego en la nube. Y yo pensé, bueno, no sé, hay que decirlo con la boca pequeña porque igual nos sorprenden, ¿eh? Que tendrán muchos nuevos Carmax esta gente. Pero yo creo que hay... En lo de la tecnología para la nube, Microsoft le lleva ventaja, pero larga a Bethesda. El Orion no lo hemos vuelto a escuchar desde que se anunció en esa conferencia trambólica del E3. Y mira que ha estado Doom Eternal en Stadia ya, y ha dado igual. Pero vaya, no sé, seguro que se nos escapa algo, ¿eh? Por supuesto. Así que veremos, vaya, o sea... Se va a notar esto, más allá de lo que se puede hacer con títulos ya publicados como Doom Eternal. Yo creo que las miradas están ahora puestas en Starfield y en Todd Howard. No he podido ver entero la videollamada de Todd Howard, Pete Hines, Major Nelson y Phil Spencer. La vi por encima. Creo que es más batallitas que otra cosa, pero me apetece verla. Tiene que estar curioso.
Molaba lo de que decían de que en Morrowind, en la primera Xbox, cuando había tiempos de carga muy largos, es que se estaba reseteando la consola.
Sí, sí,
de fondo. Que mantenían la pantalla de carga estática, se reseteaba la consola para liberar memoria y luego ya volvía. Me hizo gracia.
A mí me pareció, eso sí, muy bien traída la historia de lo que tienen en común Xbox y Bethesda, ¿no? Que, bueno, con Morrowind dieron el salto a las consolas, con Oblivion también, yo creo que se empezó a definir la Bethesda, la desarrolladora que tenemos ahora. Bueno, al final esto también es la reconquista del PC por parte de Microsoft. Estrenaron ahí los mods en consola también. Quiero decir que es verdad que había una relación previa, faltaría más, ¿eh? Y que se conocen y se llevan bien. Esa parte del buen rollo y de insistir en que todo esto tiene sentido, creo que se ha trabajado bien desde Xbox. Veremos. Yo creo que, de nuevo, es verdad que le, en principio, a lo largo de 2021 le va a servir para poco, más allá de lo que pueda salir en el Game Pass de PC. Los frutos de esto, y por eso pensaba en Starfield, yo creo que se verán más bien en 2022. Pero bueno, queda claro que no tienen prisa, ¿eh? En Microsoft queda claro que todo es ya casi más a largo plazo que a medio siquiera. El corto, teniendo las reservas de Xbox Serie X y Serie S y estando la gente peleándose para conseguir una de esas reservas, siendo esto todo muy importante, faltaría más, parece que no lo sea, porque suena mucho menos tocho que ese plan a años vista, ¿eh? Veremos cómo sale. Y espérate, porque podría haber sido peor, entre comillas, en tanto que más chocante, o podríamos estar todavía más sorprendidos o sin palabras, porque poco después de lo de Bethesda se empezó a rumorear que igual venía Sega y se apuntó a la presentación que tenía Microsoft como parte del Tokyo Game Show, que se está celebrando estos días. Estamos grabando viernes por la mañana. Hoy creo que no ha habido todavía las conferencias o las presentaciones de primero Sega / Atlus y después Capcom, Así que lo comentaremos la semana que viene. Pero sí, hubo ayer la de Xbox y... ¿cuál era otra? Hostia, la de Square Enix con el Nier. Y, o sea, en ese momento de rumores locos, lo del mando azul era bastante sospechoso. Yo llegué a creer en algún momento que podía pasar, que sería efectivamente muy sorprendente, pero que podía pasar, porque lo del mando azul, joder, me gusta bastante. Total, que decían los rumores que en el Tokyo Game Show Xbox anunciaría esto y no lo anunció. Fue una presentación más o menos ligera, como pensábamos que sería durante las semanas previas, porque se centraron en una actualización de Flight Simulator con cosas de Japón, en movidas del Minecraft con artistas de por ahí. Fue más o menos anecdótico y en cualquier caso lo decía para aclarar esto, ¿no? Que está sucediendo el Tokyo Game Show, que no hemos visto todo lo que se va a presentar ahí, pero que sí estaba lo del Nier, por ejemplo. Se ha confirmado la fecha de lanzamiento también en Occidente para Nier Replicant versión 1.22, creo que empieza, y luego ya no me sé más cifras. Quiero aprendérmelo. Si el juego está bien, prometo aprenderme el nombre con el número de memoria, que saldrá por aquí el 23 de abril y que tiene buena pinta. Estuvo muy, muy, muy bien la presentación, ¿eh? No sé si la visteis. Fue un festival del humor.
Yo no he visto el tráiler y ya.
Pues este finde os recomiendo que lo pongáis. Estaban ahí Yoko Taro, que se fue más o menos pronto. Estaba Yosuke Saito, el productor. Y está todo con subtítulos en inglés. Y la verdad es que es para verlo, ¿eh? Fue muy divertido. Se anunció que llega también a Occidente el Nier Reincarnation, que es este de móviles que, bueno, sabe mal decirlo así, pero creo que es como lo vemos la mayoría. A pesar de ser de móviles, promete, con lo cual se agradece que mínimo nos lo traigan para decidir ya después si jugamos o no. Y después, pues bueno, todo este movimiento alrededor de Nier, yo creo que hay que agradecérselo a Nier Automata, que se acerca a los 5 millones de copias, anunciaron 4,85, y como parte de esa celebración del décimo aniversario han hecho una figura que es de las que duele no poder comprar porque tiene pinta de tener un precio prohibitivo. Pero vaya, que guay. Estuvo muy bien la presentación, ¿eh? O sea, esto era a lo que se refería Square Enix, y llevan ya varios años incluso diciéndolo, con lo de convertir Nier en una gran franquicia. O sea, ayer fue una conferencia de saga tocha. Más o menos de nicho, porque es especialita, pero tocha e importante. Me gustó.
Le ha costado a Yoko Taro, pobre.
él siempre supo que lo conseguiría.
Era confiaba.
Sí, sí, sí. A ver, el Replicant, o sea, ¿recordáis el original? Que aquí fue el... ¿cómo era? Gestalt o algo así. Cambiaban cosas. El protagonista era un padre mayor, no un hermano más joven. Cambiaban cosillas. Yo lo compré, pero no lo llegué a jugar. Lo tengo en la estantería. Y creo que me voy a esperar ya al remake, porque es que parece guay.
Yo tengo el de Xbox, que se llamó Nier, ¿no? Sin más. El de 360 que se llamaba Nier y punto.
Creo que sí. Creo punto que, pelota. Que las coletillas... eran cosa de Japón para diferenciarlos. Igual el Replicant sí que se llamaba Replicant. No lo sé, pero vaya. Hay esas dos versiones de Nier que ni siquiera son como Pokémon Espada y Escudo, ¿eh? Que cambiaban cosas para adaptarlo a Occidente. Pero lo que nos llega ahora, como debe ser, es el original japonés, la intención del autor. Yo creo que va a vender muy bien este juego y que va a gustar.
A ver si... a ver si se puede jugar en la Play 5, tío.
Hombre, claro.
Tú muy... muy seguro estás tú.
No me imagino otra cosa, vaya.
Si... mira. Si el juego está bien, tienes que comprometerte a aprenderte el número de memoria.
Sí.
Y si no se puede jugar en Play 5, te voy a comprar una pizarra como al puto Bart Simpson y te voy a hacer copiar el número de memoria 1000 veces en la pizarra.
¿Vale?
¿Vale?
Si no se puede jugar en Play 5, ¿eh?
Si no se puede jugar en Play 5.
Pero
eso no tiene sentido. Al final el resultado es el mismo, que es que Pep se lo va a aprender. O sea, se lo va a aprender si le
coño,
gusta.
Pero si me ahorro escribir mil veces el número, me viene bien.
Claro, puede ocurrir que el juego sea malo y que no se lo tenga que memorizar y que se pueda jugar en Play 5. En ese caso, él no tiene que hacer nada.
Sí, pero él sigue perdiendo porque el juego es malo. Entonces no tiene un juego guapo en Play 5. Quiero decir, esto claro, es una situación en la que Pep siempre pierde.
Luz. No, perdemos todos. Quiero decir, pierde la humanidad en conjunto.
Es que me gusta mucho hablar del Tokyo Game Show, pero creo que de momento no podemos rascar mucho más. Así que a ver la semana que viene que anuncian Capcom. El domingo hay presentación de MiHoYo para, supongo, vendernos el Genshin Impact que se publica el día después. Así que ya hablaremos directamente del juego. Pero no sé, a ver Sega si tiene alguna sorpresilla, a ver si se reivindica un poquillo el Tokyo Game Show, joder. Que otros años
había estado bien. Este no es el mejor año para reivindicar nada. La verdad.
Ya. Pero precisamente por eso, joder. Porque
el Tokyo Game Show
alguien tiene que hacerlo.
Ya, el Tokyo Game Show ha llegado, de hecho, cuando la campana de Gauss está bajando ya. Cuando los eventos digitales ya son como, mira, que las den por el culo. Yo no he visto nada del Tokyo Game Show y no voy a ver nada. No porque no quiera, sino porque sí, no lo voy a hacer. Sé que no lo voy a hacer.
Pero que en Koei Tecmo sale el Hero of the Warriors 2.
No lo voy a ver.
Hostia.
¿No? Porque no sé cuándo es, no quiero ver... Ayer me puse un poco una rueda de prensa de lo del Nier, vaya, y lo quité, porque me dio bajona.
Es que lo de los eventos digitales ha hecho daño.
Me parecía
que no es una broma.
De Twitch de Auronplay. No quiero verlo. Yo quiero un espacio, un recinto gigante, un muñeco de 8 metros de Hatsune Miku, un Hello Kitty robótico que tire luces por los ojos, gente disfrazada de Super Mario, música a toda hostia, atronadora, stands magníficos de juegos de móviles que no conozco. Eso es el Tokyo Game Show.
Sí, claro.
Esto es, pues bueno, un streaming.
Sí, pero hay...
A eso me pongo a ver el Spelunky 2, pero el canal de Paula.
Cuando salga alguien de Koei Tecmo, puedes mirar en la estantería de casa si tiene una Switch Pro.
Es verdad.
Ahí entre los libros, escondida.
Como Phil Spencer, que tiene una Play 5 ahí tirada.
Hay que gamificar los eventos digitales.
Es verdad, si le dieran... ¿Ves? Pero es que ni ese cariño le ponen. Joder.
Yeah.
¿Sabes? No ponen ni easter eggs en las putas webcams. Hay que poner cositas, ¿no? Que la gente rumoree un pin, un algo... Ahora, bueno, Battletoads ya no, porque ya está pasado, ¿no? Pero... algo de Joanna Dark, ¿no? En una mierda de estas de la Xbox, por ejemplo.
Es verdad.
Cositas, ¿no? Como movidas que se puede hacer, quiero decir. No es imposible, se puede hacer. Eso es lo que le pido yo a la vida.
Pues supongo que esto también se presentó en un evento digital, pero la verdad es que yo no lo vi. Creo, de hecho, leí que era algo de Alexa. Bueno, no sé. Igual tú sabes más de esto, Marta, porque has escrito la noticia en anitegames.com. Pero ya está aquí Luna, que es el servicio de juego en la nube, muy rumoreado, de Amazon, con su integración en Twitch y toda la mandanga.
Pues voy a quedar fatal porque no sé dónde se anunció. Yo lo he leído directamente el comunicado que publicaron en Verge, así que no lo sé. ¡Qué mal!
No, hombre, pero a ver, tampoco estábamos muy pendientes de una presentación de Alexa, la verdad, ¿no? No tiene más. Pero eso, que de momento... O sea, no está todavía, ¿no? Sabemos que se estrenará en Estados Unidos, pero ni siquiera puedes empezar a probar cómo va la conexión.
Claro, en este momento lo único que puedes hacer es suscribirte para pues ser una de las personas que entre cuando se inicie el Early Access. No se ha dicho fecha, se ha dicho que este le hace, pues empezará pronto y que pues tendrá un precio especial para la gente que lo pruebe, que es de $6, $5.99 mensuales. Pero han dado, la verdad, bastante pocas noticias. O sea, han dado pocas especificaciones en general. O sea, de salida va a estar en PC, va a estar en Mac, después va a estar, bueno, en la televisión de Amazon, que se llama Fire TV, y va a estar en iOS, pero no como app. Es decir, tienes que entrar en el navegador. No, bueno, claro, no va a haber una área específica.
Claro, que no la certifica Apple. Venía de ahí el jaleo con el Game Pass también.
Claro, claro. Se supone que la app pues saldrá posteriormente, que cuando también llegue a Android el servicio. Pero para todo esto se ha puesto cero fechas. También está un poco así como disperso la forma en la que va a funcionar, porque dicen que pues va a haber como un sistema de canales. Que por un lado pues estará el canal Luna Plus, que es el propio canal de Amazon, en donde están los 100 juegos estos que estuvieron anunciando. Que dicen que bueno, que cambiarán, que se renovarán, que tal, pero después van a hacer como estilo de, no sé, partnerships y cosas de estas con pues otras compañías, con otros estudios o con, yo qué sé, con grupos de estudios para sacar canales específicos que te suscribes por otro lado, o sea, no incluido en la suscripción normal de Luna. Y con estas suscripciones tienes acceso a otros tipos de juegos. Han anunciado, por ejemplo, el canal de Ubisoft, donde pues tendrás por los juegos de la compañía de salida día 1 y los podrás jugar usando el servicio. O sea que como que no va a ser exactamente un Netflix de los videojuegos, porque hay varios canales diferentes donde te suscribes. Y eso no han especificado exactamente cómo va a funcionar a nivel de pago.
Bastante raro, ¿eh? Porque Ubisoft, es verdad que no se pierde el estreno de una plataforma por nada del mundo.
Ya ves.
Pero tiene su servicio ya, con el Uplay Plus. Y, no sé, uno de los dos va a ser más atractivo, ¿no? Con lo cual, no sé, nos falta ver el precio. Sí, estoy viendo aquí que, por ejemplo, con el Luna Plus, con el canal de Amazon, puedes usarlo en dos dispositivos y el de Ubisoft, por ejemplo, uno. Quiero decir que puede haber ciertas variaciones entre canales. Lo que decías, Marta, veremos cuántas editoras se suman aquí o si se agrupan por temáticas, ¿no? Supongo que no, ¿eh? En varias webs americanas leía que les recuerda esto mucho a la tele por cable, ¿no? Que ahí pues tienes un paquete básico, entiendo, y después pagas por HBO o pagas por lo que sea, ¿no? Y aquí tenemos los paquetes de Movistar Plus, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, vale, también. Pero me sorprende bastante lo de los canales. No sé cuánta gente va a querer añadir extras a la suscripción básica, que por otra parte no pinta del todo mal. O sea, no hay juegos súper, súper, súper recientes. No sé cuánto van a apostar por el Day One. No sé siquiera si podrás, aparte de lo que se viene con la suscripción, pagar por un juego tal cual, como se hace en Stadia, ¿no? Pero bueno, está el Control, está el Resident Evil 7, está Blasphemous por aquí también. No sé, tiene cosillas.
El canal de Ubisoft es como el canal de los toros.
sí.
Que hay que pagarlo aparte.
Son como las películas diamante en el Netflix. Solo que las películas diamante son mejor. No voy a decir el chiste. Bueno, otra cosa así como importante es que han anunciado el Luna Controller, que es pues el mando específico para el servicio, que también puede jugarse evidentemente con el teclado y con el ratón. Pero bueno, tienes el Luna Controller este, que supongo que de ahí venía que el anuncio se hizo en un evento de Alexa, porque el mando este tiene pues integrado el asistente personal este, que no sé para qué. O sea, está buscando vídeos donde tú hablas con el mando.
Para espiarnos.
Es literalmente el mando de la Switch.
Sí, sí, es el mando pro de la Switch con Alexa dentro, sí.
Eso es el mando de la Switch, pero por fin te espían. No, quizá lo que echábamos en falta en Switch, un poco de espionaje, sí. Por fin integrado en la tecnología.
Pero lo que nos faltaba esto, claro, tener dos mandos iguales, casi idénticos, con los botones cambiados de lado, ¿no? Que cuando estás mucho rato jugando con un mando de Xbox, te pasa el de Switch, te descoloca lo de que la X y la Y estén al revés, o la A y la B, ¿no? Ahora, claro, ahora lo mismo, pero con mandos iguales. Van a hacer daño.
y no sabes ni cuál te está espiando en ese momento. Es difícil. No sabes en cuál tienes que poner la cinta americana, ¿no?
Claro. Dices alguna burrada pensando que el mando que tenías ahí era el de Switch, ¿qué? Inofensivo.
Que no te...
Y resulta que no. Están besos frotándose las manos ya. Por fin te
tápate
tengo.
Los ojos. Tápate los oídos, Alexa.
Me cago en Jeff Bezos, su puta madre.
No, como que no puedes blasfemar. Esto para... Sí, para la gente que trabaja en un almacén de Amazon, que por lo visto son felices.
Eso dicen los anuncios, súper fiables.
Según los anuncios de televisión de Amazon.
Y los bots de Twitter.
Les regalarán un Luna a cada empleado. Llevadlo a casa, es completamente seguro. ¿No queréis jugar al Assassin's Creed Valhalla?
A ver, estoy mirando las preguntas frecuentes, ¿eh? Y lo que podemos sospechar, ¿eh? Que de momento es 1080p 60 frames, luego algunos títulos funcionan a 4K, puedes usar mandos que tengas en casa, como el de Xbox One o el DualShock 4, dice aquí, también teclado y ratón, no especifica lo del mando Pro de la Switch, pero aquí yo creo que el morbo está y el único interés, no, pero sí el gran interés de momento es ver, bueno, si esto compite con Stadia, si esto funciona mejor que Stadia, si realmente es la competencia de Microsoft y de Game Pass a partir de ahora. No sé, yo lo veo y me parece un poco mejor planteado que Stadia, pero tampoco me echaría a temblar si fuera Nintendo, vaya, no sé, no veo a la gente haciendo cola para pillarse el mando de Amazon, vaya, no. Está bien, no sé, para probar, lo probaremos.
A ver, yo no veo a la gente haciendo cola para probarlo, pero también te digo que si alguien va a romper la industria y a, yo qué sé, a sacar todo lo que haya que sacar de las plataformas estas de juego en la nube, va a ser Amazon. O sea, que también parecía, por ejemplo, que Prime era un mojón como un coco, a nadie le hace falta Prime porque tiene Netflix y han empezado a hacer una serie de movimientos, tanto produciendo películas, o sea, comprando películas que se quedaban sin distribución, se me ocurren las de Woody Allen, y distribuyéndola a ellos personalmente, como pues sacando una serie de... O sea, apostando por una serie de series que no iban a poder realizarse en otras plataformas como The Voice, y al final se han comido un montón de mercado. Y además, como lo regalan con el Prime, al final, pues o sea, con decir, claro. Amazon Prime, se han comido un montón de mercado. Y
pero
con
nadie
esto,
tiene
como
Prime
tienen Twitch...
Por Prime Video, tiene Prime por el envío gratuito, ¿no?
Claro, no, sí. Pero quiero decir que como que hacen una serie de estrategias en su servicio
está
que hace que al
Prime
final...
Video.
Claro, eso no... Exacto, eso, a eso me refería. Tú no te lo has, o sea, tú no te has cogido el Prime por el Prime Video, evidentemente, como nadie en el mundo, porque al principio parecía un mojón como un coco, porque lo parecía. Pero a lo tonto, como ya lo tiene ahí, vamos a ver qué hay, no sé qué, me han dicho que la de The Voice está bien, aquí se puede ver la serie de, yo qué sé, series así como más indie, rollo Isle of Dick y todo este tipo de cosas. Y a lo tonto, pues te terminas quedando porque tienen cosas interesantes o porque ya lo tienes por defecto o vamos a ver qué hay. Y creo que aquí, entre que tienen Twitch, el Amazon Luna o Luna solo este, va a tener integración con Twitch. Pues eso, entre que tienen Twitch, entre que, pues mira, a lo mejor si al principio si te haces suscriptor no sé qué, pues te lo damos. Y al final no sé qué, no sé cuánto, yo creo que mucha gente se va a quedar. Creo que a priori tienen más potencial que Stadia.
Sí, yo...
Simplemente por ser de Amazon, no por el planteamiento, que también me parece mejor.
Seguramente.
Sí, está igual. También en Amazon Prime Video.
Que eso es lo que te digo, que es que parece una mierda, pero al final te quedas porque han sabido dar en algunos sitios interesantes, sobre todo fuera del mainstream. Que eso me parece estratégicamente guay. No lo veo eso reflejado en los juegos que va a tener su plataforma. Pero ya te digo, en la plataforma de vídeo han sabido ir a obras de culto independiente, autores de culto independiente, para no tener directamente que competir con Netflix. Y eso está guay. Y han tenido como, rápidamente han adquirido un cierto prestigio. A lo mejor lo hacen aquí con Luna.
y que tienen capital para aguantar muchos años, vaya. Para cultivar esta estrategia, como dices, vaya.
Sí, sí,
claro, es que esa al fin y al cabo es la estrategia de Amazon. Se ha cargado al resto de tiendas aguantando a pérdidas durante un montonazo de años. Aquí pueden hacer lo mismo. Es que pueden decir, venga, pues al principio a lo mejor de salida no lo vamos a petar porque estamos compitiendo contra la nueva generación, o porque la gente está desencantada con Stadia y los servicios tienen mala imagen, o porque A o porque B, pero tienen el suficiente... es que no solo capital, sino como... Es que esto suena bueno y no quiero que suene bueno. Carácter es la palabra que me viene a la mente. Pero carácter negativo como para aguantar y destruir la competencia. Como que ya lo han hecho antes y no, y creo que lo podrían hacer otra vez. Así que yo creo que, aunque no me llama nada, me voy a tomar en serio Luna.
Ya, no sé, puede pasar, ¿eh? Y de nuevo lo voy a decir con la boca pequeña por si acaso. Pero creo que tendemos a sobreestimar, incluso nosotros, a estas megacorporaciones. Porque es que recuerdo cuando anunciaron la Fire TV y, ¿no?, todos estos aparatitos para conectar a la tele que se podían llegar a ver como consolas. Era en plan, uff, esto lo ponen en la portada de Amazon, que no para de salir, y lo van a petar, va a vender más que cualquier consola. En plan, pues no, yo no conozco a nadie con Fire TV ni similar, que seguramente está bien y seguro que en Estados Unidos es más habitual. Pero que creo que es garantía de menos de lo que decimos que Amazon esté detrás de esto. Que al final la marca importa menos que la propuesta, vaya, a eso voy. Sin dejar de ser importante, faltaría más, ¿eh? Por lo que comentabas, Marta, de que aquí pueden aguantar muchos años para cambiar lo que haga falta. Pero que también esta gente se equivoca o tiene tropiezos o tiene fracasos. Y pareciéndome mejor que Stadia, no lo veo lo bastante distinto como para tener una suerte muy diferente. Pero bueno,
yo
veremos,
realmente tampoco, pero el hecho de, por ejemplo, que Amazon tenga Twitch y que pueda forzar, como ha forzado Prime Video, que pueda forzar Luna en los usuarios de Twitch, a mí me parece eso un ase importante. Porque... a fin de cuentas, sí, tiene razón, Pep. Lo que importa no es tanto la marca como la propuesta. Pero dentro de la propuesta, no solo creo que el usuario valore la propuesta en sí, también creo que valoran la facilidad con la que se puede integrar la propuesta en el modo de consumo que ya tiene.
Está claro.
O sea, sí, sí. Es lo típico de que muchas veces no ganan los productos mejores, sino los productos que son más sencillos de utilizar o los productos que, por lo que sea, ya le suenan al usuario que está o que le recuerda algo que ya sabe utilizar. Entonces, me gustaría saber qué valor tiene en realidad el que puedan metértelo, ya te digo, por la fuerza en Twitch, o que para emitir mejor en Twitch tengas que tener Luna o ser usuario de Luna, o que los suscriptores de... Por ejemplo, si ahora a toda la gente que se dedica pues a emitir en Twitch le dan algún tipo de facilidad o contrato o partnership, lo que sea, cualquier tipo de cosa, porque retransmita a partir de Luna, yo creo que muchos streamers de tier medio o de fama moderada se podrían pasar al servicio.
Sí, sí, está claro.
Y al fin y al cabo, los espectadores, cuanto más los vean, más accesible les va a parecer o más interesante. Eso sí, podría hacerse.
Que, a ver, todo esto sin duda, pero decía antes lo del Fire TV para... demostrar que Amazon también sangra y no hace falta irse tan lejos. De hecho, tenemos Amazon Games Studios, que es una puta broma ahora mismo.
Es verdad.
Que no, que despublicaron el juego aquel que no recuerdo el nombre, que no paran de retrasar el MMO, el New World. Quiero decir que si pensamos en los exclusivos que pueda tener este servicio Luna, es que tenemos ahí una red de estudios que ha sido absolutamente inoperante hasta ahora. Y puede cambiar esto, de nuevo. Pero eso, que se equivocan esta gente y que la lían o que no les sale todo bien, si queréis.
Dudamos que cambie esa situación.
Ya.
No tiene... O sea, no, quiero decir...
Yo creo que es más fácil comprar Ubisoft que remontar lo de Amazon Game Studios, ¿no?
Hombre, es que este es el caso... Bueno, en fin, voy a intentar hilar todas las noticias para, de manera holística, mandar a tomar por el culo a la actualidad y pasar a lo siguiente. Pero este es el caso, este es un caso como el de Microsoft, pero al revés, ¿no? Mucha gente ha dicho, ¿y no es mejor montar estudios que comprarlos? Hombre, pues no. No, porque un estudio nuevo es un pifostio. Ha ocurrido históricamente con casi todos los estudios nuevos que se han ido montando, ¿no? Los del Mafia 3, por ejemplo. Hangar 13. ¿Se llamaban así?
Sí. Que hoy sale el remake, por cierto, del Mafia, ¿eh?
Mafia, sí, Definitive Edition. Hangar 13. Cometieron el error de ponerse 13 en el nombre del estudio en vez de 12 más 1. ¿Y qué pasa? Pues que han tenido problemas de todo tipo. Amazon contrataron a la gente más talentosa. Amazon, aparte, tuvo buen ojo, quiero decir. Amazon no fue a montar estudios a cholón pillando nombres rimbombantes, pero con poca credibilidad creativa o lo que sea. No. Amazon fue a la Jeff Bezos le dijo al puto friki de Amazon. Oye, puto friki de Amazon. ¿Cuál es la gente más tocha que hay en el mundo del videojuego ahora mismo? Y que pueda querer trabajar con nosotros. Y fueron, pues, a Clint Hawking, a Kim Swift, ¿no? Fueron como a peña buena, realmente. No peña necesariamente rentable, sino gente buena, con historial bueno, joder.
Yo recuerdo cuando compraron Double Helix, que yo pensé, hostia, qué ojo habéis tenido. Que lo han hecho súper bien con el Strider, lo han hecho súper bien con el Killer Instinct. Efectivamente lo que dices, ¿no, Víctor? Aquí hay alguien, un ojeador, que es bueno.
Muy bueno. El friki. Jeff Bezos no le interesan los videojuegos, evidentemente. Tiene demasiados millones. A él solo le interesa, no sé,
hacer millones.
Imagino que mirar la web de la Caixa. Yo me imagino a la gente rica que solo mira la web del banco. Es la única gente que sabe que cuando anuncian nuevas funciones en la web del banco, se las mira. En plan, a ver qué hace esto. Porque tiene, digamos, material para usarlas. Yo no tengo, entonces me da igual. Hemos añadido no sé qué función a la web de la Caixa. Me suda los cojones y no la voy a poder usar, quiero decir. Si yo solo puedo mirar el cero. El cero, él no. Jeff Bezos tiene muchos ceros, yo tengo uno, nada más. Entonces a él le da igual los videojuegos. Entonces no sabe cómo se llama esa persona, le llama el puto friki, pero efectivamente es muy bueno, ¿no? Porque es eso, no me acordaba de lo de Double Helix. Pero en el momento en el que lo compraron, era un estudio que estaba en su momento dulce. De decir, joder, están haciendo juegos no populistas, sino juegos que se nota que a ellos les molan y que son la hostia, de verdad. Son buenos juegos, es un buen estudio, ¿no? Tienen un talento muy específico para hacer este tipo de juegos muy bien y los hacen con mucho gusto, se nota. Y sin embargo, ahí está. Es una de las pocas compañías del mundo que ha deslanzado un juego, que ha anunciado una fecha de deslanzamiento. No, normalmente es la URL de la noticia es nombre del juego, guión, fecha, guión, lanzamiento. Y en el caso de Crucible, era ese juego, ¿no? Me parece.
Crucible, sí.
Crucible, la URL de la noticia era Crucible, guión, fecha, guión, deslanzamiento. Porque salió mal, porque es muy difícil montar un estudio nuevo, evidentemente. Por los flujos de trabajo, porque no tienes nombre, porque es un pifostio. Es muy, muy, muy complicado, muy complicado. Y evidentemente, en este tipo de operaciones, sea Game Pass o sea Luna, como se llame la Venture, por así decirlo, hace falta nombres y hace falta contenido con nombre. Netflix, o sea, Amazon lo sabe perfectamente, porque si no, no habría financiado una puta serie de Woody Allen protagonizada por Miley Cyrus, que parece que parece un proyecto ideado por el bot racista este de Microsoft, que y lo sabe, y por eso efectivamente, pues y es que Amazon tiene el ojo, es verdad, es lo que dice Marta, vaya. Porque Amazon le paga una serie a... Pues eso, paga The Voice, ¿no? Que es un proyecto... Tampoco voy a decir arriesgado, ¿eh? Que es un puto TVO de gente que dice tacos y que se pisa en la cabeza. Tampoco es la... Quiero decir, ¿no? Tampoco es la vanguardia. Pero le pagan una serie a Amy Sherman Palladino, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pagan series a gente que dices, coño, qué interesante, ¿no? Y Netflix está haciendo lo mismo, en realidad, ¿no? La de Charlie Kaufman, por ejemplo, igual es el ejemplo más explícito y reciente de eso. Yo entiendo que ahora...
Pero creo que la diferencia, Víctor, es que sí, Netflix está haciendo eso. Está apostando por una serie de directores y showrunners de un montón de renombre. Pero a la vez también dice, sí, y esto es para ese target concreto, pero también tenemos a los adolescentes, así que vamos a hacer una serie de mierda con los actores de Riverdale que estén de moda, y vamos a hacer después para los niños esto, y vamos a hacer para las yo qué sé, mujeres a partir de 50 años esto, y para los que les gustan los reality esto. Quiero decir, tienen como un abanico muy amplio de cosas que producir, pero creo el arte, entre comillas, de Prime es que se han concentrado en cosas concretas para todo, o sea, sin separar por target. Esto es lo que nosotros hacemos, ¿sabes?
Sí, sí. De nuevo, la serie de Woody Allen es un poco eso. Porque no sabes a quién va. Porque no está mal, debo decir. A mí me gustó bastante. Al final es una película de Woody Allen partida en cachos, vaya. Pero va a todo el mundo. Porque tiene lo más hot para la juventud, lo más hot para la gente que ya no tiene erecciones, lo más hot... Lo más hot para la gente que está bordeando los 40 años y no sabe exactamente si se va a suicidar el día de su 40 cumpleaños. Es una serie muy... Como muchas series de Amazon Prime y muchos programas, ¿no? Que son, pues efectivamente, muy multiusos. Es verdad que igual Netflix segmenta muchísimo más ese rollo. O sea, hay muchas... Yo no suelo ver nada de esas dos plataformas, la verdad. Pero es verdad que hay más cosas que no me interesan en Netflix que en Amazon.
Ahí quería ir.
Y hay muchas más cosas en Netflix, porque al final Netflix, como todo el mundo predecía, es Netflix. Quiero decir que ya no es contenido de otros, sino que ahora Netflix es contenido de Netflix. Si no pone Netflix al principio, te da un poco igual, ¿no?
A ver.
Está bien, está bien. La guerra de... Estas guerras entre las grandes corporaciones.
El canal de Ubisoft.
Que la gente...
Te lo pillas, ¿no, Víctor?
Yo el de Ubisoft, sí. Yo creo, honestamente, que el acoso laboral no está suficientemente financiado. Creo que hace falta... Creo que necesitan un poco de ayuda, simplemente.
Vamos con los juegos, pues. Los que... Hemos estado probando.
Se han juntado el hambre con las ganas de comer. Eso es mi... Ese es mi resumen de esta situación.
Digo, lo de los juegos, va. ¿Por dónde empezamos? Tú y yo, Marta, hemos jugado al Hades. Al Hades.
Claro, vamos a empezar por ahí, que está bien guapo.
Decimos Hades, ¿no?
Claro.
Hacemos un pequeño
yo
pacto
digo
aquí.
Hades.
Es que estuve viendo el... Me faltaban algunos vídeos por ver del documental de No Clip y me vi el último, el de la pandemia, ayer. Y claro, ahí dicen Hades y ahora venía yo con el chip del Hades, pero no, me gusta más Hades. Y me gusta mucho el juego, es la hostia. De hecho, estuve ayer haciendo un directo. Hostia, no lo he publicado en YouTube, lo subí y está en privado. Bueno, ahora le doy. Y no he jugado más... Que eso, ¿eh? Son 6 horas de partida llevo en total, según Steam. No lo he terminado, no le he dado una vuelta siquiera, porque esto es un roguelike. Pero lo que llevo jugado me ha gustado muchísimo y sigue para arriba. Es decir, de esas 6 horas, cada una me ha gustado no solo más, sino mucho más que la anterior. Y no... Digamos, esta curva no se aplana de momento. No sé cuándo va a suceder, pero estoy disfrutando muchísimo del proceso de descubrir mecánicas y planteamientos del juego. Ayer, además, hice el cambio porque yo, que ya conocía Hades, faltaría más, me animé a jugarlo, primero, por las recomendaciones de muchísima gente, y segundo, porque leí un par de veces ya aquello de cuidado que es el nuevo Nuclear Throne. Entonces dije, a ver, ¿qué pollas pasa aquí? Como dice el de la PM. Y pensando en Nuclear Throne, empecé a jugarlo con teclado y ratón. También, porque no vi que en el menú principal del juego, abajo, pone nota. Recomendamos jugar con el mando. Pero en mitad del directo hice el cambio y efectivamente se juega mucho mejor con el mando. Jugad con el mando. Y es que me flipa. No sé, es una mezcla de muchos juegos y a la vez es un juego muy de Super Giant. Creo que es su mejor juego. Y creo que sí puede ser el nuevo Nuclear Throne. Vaya, necesito muchas más horas para afirmar con rotundidad esta barbaridad, por otro lado, porque no es poca cosa lo de ser el nuevo Nuclear Throne. Pero sí creo que, hostia, me gusta tanto porque coge muchas cosas muy buenas de Nuclear Throne y muchas cosas muy buenas de Dead Cells, que en cierto momento para mí fue el nuevo Nuclear Throne, y las combina con una naturalidad que es alucinante, que al final no deja de parecerse, si lo ves en un vídeo, a, yo qué sé, Diablo, por ejemplo, ¿no? Por la vista isométrica, por el tipo de mazmorrilla que aparece por ahí. Pero creo que consigue tener personalidad en la forma de jugar. Y creo sobre todo que esto es algo que parece fácil de hacer y es muy difícil, que mezcla muchas, muchas, muchas cosas con mucha naturalidad, ya lo digo. Y no me refiero solo al diseño, que también me gusta mucho, y esta es la parte más de Cells, cómo pone orden en el caos, es decir, cómo de lo procedimental consigue sacar un juego con un ritmo muy definido, con una curva de dificultad muy bien planteada, porque digamos que el progreso se controla desde muchísimas capas, porque puedes mejorar estadísticas que se mantienen en todas las partidas siguientes, ¿no? No lo pierdes todo cuando mueres, aunque sí pierdes mucho y mueres mucho. Y eso lo haces súper bien. O sea, marca una serie de checkpoints internos que funcionan súper bien y después hace una serie de experimentos con la narrativa, que de nuevo es algo lineal, es algo ordenado dentro de un juego que tiende al desorden, y le sale también muy bien. Está la ambientación, los personajes, es tremendo.
Sí, yo tampoco he jugado demasiadas horas, no puedo hacer como un análisis definitivo, pero estoy totalmente fascinada con el juego. Yo no podría decir si es el nuevo Nuclear Throne o no, no solo porque no he jugado a Nuclear Throne, sino porque lo estoy jugando en modo Dios, en el modo fácil, porque no soy, la verdad, demasiado habilidosa y muchas veces me frustro cuando no consigo avanzar en una run lo suficiente como para descubrir cosas nuevas o para quedarme con el funcionamiento o con comportamiento de los enemigos. Entonces he decidido empezar de una forma pues más sencillita.
Que el modo Dios, pero, perdona, Marta, suena muy extremo. Cuando me lo dijiste yo pensé que sería algo en plan invulnerabilidad. Y ni mucho menos. También no. Eso está pensado. También eso tiene en cuenta el progreso, ¿no? Lo que hace es que cada vez que te matan te hace más fuerte.
Sí, exacto. Entonces, tú, en cierta forma, marcas lo sencillo o lo difícil que te resulta el juego. El juego se adapta más o menos a tu habilidad.
No es mala idea esa, la verdad.
Nada mala, porque además se puede...
Es que tiene muy buenas ideas el juego.
Se puede activar y desactivar en cualquier momento y hay varios slots en el juego. Con lo cual, tú puedes decir, vale, quiero que el modo Dios me ayude hasta aquí. Ahora, digamos, recoloco la curva de dificultad y estoy cómodo aquí. Con lo cual, ya vuelvo a prescindir de esta ayuda.
Claro, mi idea, de hecho, yo no soy demasiado habilidosa jugando, entonces mi idea es coger un poquito de soltura en el juego y cuando yo ya me vea que voy bien, quitarme el modo Dios y probar el juego en una experiencia como más natural y ver si ya me voy sintiendo más cómoda, porque lo que me pasa muchas veces con los roguelike es que acabo muy, muy frustrada y me aburro ante no llegar a sitios nuevos, ante tener que repetir demasiado. O sea, sé que ese es el centro del juego y es lo interesante, pero a mí personalmente me frustra y hace que pierda interés, menos en el Slay the Spire, pero en todos los demás sí. De todos modos, Pep, decías lo de que eso, que integra muchas cosas diferentes y que tiene una narrativa lineal, y la verdad es que las partes de Visual Novel son sorprendentemente, o sea, a mí me está pareciendo innovador. Yo personalmente nunca había visto que se incorpore una narrativa lineal en un juego que no lo es y siempre te dé un poquito más de información sobre el lore y el mundo de una forma clara y directa. Me está pareciendo algo muy, muy interesante para atraer al juego a personas a las que le pasa lo que me pasa a mí con los roguelike, que llega un momento en el que les resulta frustrante. Creo que el componente de visual novel evita que te frustre y evita que te aburre, que te aburras, aunque no seas muy, muy buena jugando, porque todas las RAM te van a aportar algo, al fin de cuentas, que es lo que a mí no me pasa cuando juego normalmente a los roguelike.
Uh-huh. Sí, está muy bien. Además es que te lo ponen muy fácil porque todos los personajes están muy bien presentados, visualmente sí. Tienen una personalidad. ¿Qué personajes, por cierto, que no lo hemos dicho, ¿eh? Esto va de mitología griega. Tú eres aquí Zagreo. Ayer prometí aprenderme su nombre y creo que es ese. Que estuve leyendo en Wikipedia que hay varias interpretaciones del personaje, pero en este caso es el hijo de Hades, que quiere escaparse del inframundo y convivir con los dioses del Olimpo, ¿no? Entonces, esos dioses, Zeus, Atenea y compañía, te van ayudando en forma de bendiciones, que serían un poco las mutaciones de Nuclear Throne. Y bueno, con eso te montas tu build. Siempre te ofrecen tres posibilidades, con lo cual tienes que ir probando combinatorias. Y eso, a mí que me da un poco igual la mitología griega, que la conozco por God of War y por la película de Hércules, me resultan atractivos los personajes y los diálogos. La verdad es que sí.
Otra cosa que está muy bien, por cierto, que me ha acordado Pep, es que las sinergias están muy bien planteadas. Las sinergias entre habilidades y tal, que, joder, que a lo mejor no...
Total.
O sea, yo no te digo que sea esto sí novedoso o lo que sea, o groundbreaking o tal, pero sí que está muy pulido y es muy, muy, muy satisfactorio cuando te encuentras una serie de elementos que trabajan entre sí y de repente tienes una run espectacular.
Sí, sí. Gusta mucho ir siendo más fuerte cada vez dentro de una run. Es el típico juego en el que pillas una habilidad, en plan el conjuro de Zeus que lanza el rayo que rebota, y piensas, esto está chetado. Y después te acaban matando porque el juego no es fácil, ¿no? Pero esa sensación de ir un poco sobradete porque crees que acabas de descubrir algo que rompe el juego, mola mucho. Quiero decir, se tiene en cuenta y hay momentos en los que te salen un montón de enemigos, te pones a esquivar a lo loco y en un momento te los cargas a todos y es un subidón de la hostia. Muy bien los jefes también, es que está muy bien hecho, muy muy bien hecho. De hecho, ayer decía que me sabe mal, me jode bastante, no haber confiado en el juego desde el principio y haberlo comprado en la Epic Games Store cuando la estrenó, a finales de 2018, porque desde entonces ha estado pues en ese proceso de acceso anticipado que yo sí viví con Nuclear Throne y que ahora este me está gustando lo bastante como para querer retroceder en el tiempo y seguir el desarrollo del juego en directo también y con cada build y con cada actualización.
Es un proceso que mola mucho, ¿eh? En
sí, sí, sí. Y me cuesta imaginar en Hades porque es, no sé, está todo tan pulido y tan bien atado. Se habla de esto en el documental de Noclip, ¿eh? De lo que cuesta iterar. Pero es que ha salido todo tan bien que no sé cuánto estaba ahí ya desde el primer momento. Y cuando se ha trabajado durante este año y medio largo, vaya. Pero hiper contento. O sea, no. Me esperaba un juego bueno porque, no sé, más o menos me gustó Bastion, me gustó Transistor y me gustó Pyre. Pero no me lo esperaba tan bueno o no me esperaba conectar tan rápido con él y con tanta intensidad. Ahora, bueno, de hecho, me estoy calentando de una forma, tengo unas ganas de ponerme a jugar aquí en segundo plano. Que no os lo podéis imaginar. Muy bien. Yo he jugado en Steam. Está también, ya digo, en la Epic Games Store. Que tienes ahora, puedes hacer la jugada esta. Estoy un poco incómodo repitiendo tanto esto porque tiene algo de publicidad, pero en realidad creo que es algo interesante para todos, ¿no? Que si te bajas el Rocket League en la Epic Games Store, gratis, te dan un cupón de 10 pavos para gastar en juegos que cuesten más de 15 o en compras de más de 15. Y lo puedes gastar con el Hades y no es mala jugada. Después está la opción de jugarlo en Switch, que por lo visto no va tan fino, pero sí va bien. No es uno de esos ports malos. El Puy lo está jugando en Switch, por ejemplo, y está encantado. ¿Tú dónde lo estás jugando, Marta?
En PC.
Vale, vale.
Con Marta Especera ya.
Ya, no lo puedo evitar. Es que ya no quiero saber nada de la Switch ni de ninguna consola, qué asco.
Pero con mando, Marta, ¿o
no,
qué?
Pero... Sí, con mando, vale, vale. Claro. Yo no sé jugar con teclado. Así que soy solo poco pecera. El caso es que otra cosa que hay que añadir, que creo que se ve en el tráiler, pero me ha sorprendido también gratamente para... O sea, en positivo, es que el juego es súper bonito y la música es espectacular.
Vaya, es.
Quiero decir, no quiero como ponerlo por las nubes porque no lo he acabado y llevo muy poca hora, pero es que cuando digo que está pulido, me refiero a que está pulido todo. Y yo estoy flipando con la música, estoy flipando con las ilustraciones y con los diseños, y es que en definitiva es un juegazo. No voy a decir que es más bonito que el Nuclear Throne, pero bueno, lo dejo ahí.
Más bonito que el Nuclear Throne, yo creo que no hay nada ahora mismo.
No, la verdad es que no. Este, joder, qué ganas, me cago en la mar. No sé por qué no estoy jugando.
Te vas a volver loco.
No sé por qué no estamos jugando los tres, exactamente.
Me siento estúpido, sí.
O sea, hay... En Supergiant me gusta el documental este de No Clip, que en realidad es una serie de entrevistas que ni siquiera tiene especial gracia con el montaje. Está bien, es un documental cumplidor. Pero me gusta... como me gustó el de Double Fine Adventure, porque te das cuenta de algo que suponemos en realidad con todos los juegos, ¿eh? Faltaría más, con lo difícil que es hacerlos, esto tiene que ser así en todos los estudios. Pero hay muchos MVP en Supergiant, ¿no? O sea, se conoce a Craig Kasabian, que es el director creativo, pero me gusta mucho cuando sale, por ejemplo, Jen Z, que es la directora de arte, la que hace todas o casi todas las ilustraciones del juego. Y después decía esto porque has mencionado la música, Marta. El compositor o el responsable de audio se llama Darren no sé qué. Y es un puto crack. O sea, es el típico que lo ves y dices, este tío... Que me gusta mucho eso porque los directores de audio y similar... pasan muy desapercibidos, o por lo menos a mí me sucede eso, porque yo presto poca atención a la música y a los sonidos, pero siempre que los veo en un documental me parecen los que desde la sombra tiran del carro del estudio, me parecen todos unos maquinotes, así que un saludo para Darren. No sé, me gustó el documental como documental, tiene un valor limitado, pero los personajes, los protagonistas, los desarrolladores, son muy guays. Parece un estudio muy, muy, muy chulo. Darren Corp se llama, con K. Creo que la semana que viene volveremos a hablar de Hades. Por eso me guardo algunas cosas.
Bueno, no lo dudes.
Porque,
a ver si me lo pillo.
Eso, entre de lo que juegues tú, Víctor, y lo que avancemos, Marta y yo. Yo creo que... Hostia. Esta semana quería hacer quinielas para los Game Awards. Que esa es otra noticia. Abro paréntesis. Para volver a la actualidad, que se ha anunciado que se celebrarán los Game Awards el 10 de diciembre. Todavía no hay listas de nominados. Y creo, algunos decían que sí, pero yo no he sabido ver si Cyberpunk 2077 entrará o no en estos Game Awards, porque... Hombre, el corte para las votaciones se hace a mediados de noviembre. Es decir, el año pasado, por ejemplo, en los Game Awards 2019... Para poder ser votado por un jurado compuesto por medios especializados de todo el mundo, el juego necesitaba haber salido como muy tarde el 15 de noviembre, que creo que fue cuando salió Pokémon Espada y Escudo. Es decir, se tiene en cuenta los lanzamientos. A mí no me entra en la cabeza que no metan a Cyberpunk, aunque sea por dar espectáculo, ¿no? La audiencia de la gala no va a ser la misma, aunque nos interesen más los World Premiers que los premios. La audiencia no va a ser la misma si no tienes un Last of Us versus Cyberpunk, ¿no? Así que yo creo que sí lo van a meter. Pero puede que no esté confirmado. Total,
que Last of Us versus Super Mario 3D All-Stars.
Super Mario 64. Que yo quería hacer la quiniela y ahora no puedo no meter a Hades. Fíjate lo que te digo. Así me ha gustado. O me está gustando.
Entre los mejores del año.
Sí, entre los seis nominados. Jesus. Pero tengo que pensar todavía, tengo que sondear un poco si a todo el mundo le está gustando tanto, pero quiero hacer esa quiniela. Es que hay muchos juegos buenos este año, ¿eh? Es muy complicado quedarse con 6.
Sí, sí.
Pero bueno.
Sí, sí, total. Este en general está gustando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no conozco a nadie que no esté en esa situación de me está volviendo loco. Es increíble.
Muy bien, muy bien. ¿Tú qué has jugado, Víctor? Aparte de las estrellas. ¿Has pillado alguna? ¿Tienes 119 ya o no?
No.
No te he escuchado la Switch, ¿eh? No estás con la Switch hoy, ¿eh?
Un par de partidillas he hecho.
Vale, vale.
Lo reconozco. Pero no, 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 o sea, no tengo un bombazo como estos que estáis, como este que habéis comentado vosotros, vaya, quiero decir. Por muchos motivos. He jugado más al Spelunky 2, cosas así.
Ah, yo avancé bastante, si... me llegué al cabezón. Me aplastó.
Olmec.
Me aplastó cuando ya lo tenía, joder. Pero...
¿Cómo jode, eh?
Me supone demasiado esfuerzo, Víctor, jugar al Spelunky 2.
Pero sí, es como la agüita fresca de un manantial.
Claro, sí, tío, es que jugué mucho al 1 y hice un esfuerzo muy grande ahí ya. Y ahora volver a hacer un esfuerzo igual de grande para, que sí, el agua mejorada, como decías, pero casi lo mismo, casi el agua de siempre, me está costando. Voy a jugar más, ¿eh? Pero me está costando.
Pero es que no es el agua de siempre, tío. Bueno, da igual. Esto es un problema cuando... tienes relación con esto de Hades, de cómo se estructuran los roguelikes, cómo das objetivos y recompensas a corto, medio, largo plazo para estructurar la partida, cómo lidias con esta frustración de... pues de morir mucho y de sentir que no estás llegando a ningún lado, ¿no? Al final, te está pasando con Spelunky 2 a ti, como decía Marta que le podía pasar con otros roguelites. A mí no me pasa, porque soy el mejor jugador del planeta. Cualquiera... reto a cualquier inútil que esté escuchando esto a que me rete a cualquier videojuego, porque te voy a matar. Metafórica... y literalmente.
Hombre, si lo matas antes de la partida no tiene tanto mérito después, no, el ganar ahí.
Street Fighter 3. De la hostia que le mete Ryu a su muñeco, se muere él. No, es broma, soy bastante malo. Pero yo he estado jugando por...
bueno.
¿Qué va? Por comentar un juego que salió ayer, de hecho, y que he estado jugando estos días, y que tiene que ver con Hades y con Spelunky 2. Voy a comentar rápidamente, si queréis, uno que se llama Going Under, que es un roguelite también ambientado en una startup tecnológica, típica startup. O sea, es una empresa tecnológica que compra startups. Típica situación rollo Silicon Valley, en la que una gran compañía va comprando otras y va, pues, fusionando productos.
¿Incubadora y cosas de esa?
Más rollo Google comprando empresas e integrando cosas de Google en esas empresas y tal. Es súper satírica, evidentemente. No es un documental sobre empresas tecnológicas para nada, porque tú asumes el papel de una becaria que acaba de entrar en la empresa, y como todas las becarias, se te dice nada más que entras. Bueno, cuando te están haciendo el tour de la empresa, típica empresa que tiene un tobogán incluso en la recepción, hay un goblin suelto. Y tu jefe te dice, ay, otra vez, ¿no? Se han escapado los goblins del sótano. Porque resulta que en el sótano de la empresa hay una serie de empresas fallidas que las han confinado en los sótanos y que básicamente pues están llenas de monstruos, ¿no? Y los becarios se encargan de internarse en las mazmorras para matar a los monstruos y mantener las empresas que sí son rentables todavía a salvo. Entonces la primera a la que vas es una que se llama Hoblin, que no se sabe exactamente a qué se dedican, pero se sabe que su jefe está obsesionado con la productividad y con que todos los empleados respeten sus horarios y que no vayan al baño más de lo estrictamente necesario para no malgastar el tiempo de la empresa, etcétera, etcétera. La segunda empresa es una empresa de criptomonedas que los empleados son zombies, básicamente, como muertos vivientes. Y que esta segunda empresa quizá es menos impactante que la primera, pero tiene una cosa que a mí me hizo darme cuenta de que el sentido del humor del juego es muy fino, que es que en cada planta es un roguelike que se organiza como todos los roguelikes del mundo. Este de una forma más explícita que Hades, seguramente, ¿no? Hay una serie de mundos y tú entras en ese mundo y tienes que avanzar 4 niveles hasta llegar al jefe final, matas al jefe final y ya. Por el camino hay habitaciones donde encuentras mejoras para tu personaje, hay distintas habitaciones con pruebas específicas de esa habitación, hay trampas, etcétera, ¿no? Como todos los roguelites, hay secretos y hay tiendas. Y en las tiendas, pues como quizá lo que más se me ha parecido es a Enter the Gungeon, ¿no? Hay una serie de ítems que puedes comprar, algunos son armas, algunos son ítems de vida, algunos te suben la vida máxima, etcétera, ¿no? Y en la planta de las criptomonedas, en la tienda, hay dos tiendas. En una se paga con criptomonedas y en otra con dinero normal. Y el tendero es el mismo, pero según te acercas a una o a la otra, aparece con o sin bigote. Y el que te vende cosas sin criptomonedas, te dice que las criptomonedas son un timo, que el dinero real es lo único que cuenta, que él no cree la patraña esta de las criptomonedas. Y el otro, que es el mismo pero con bigote, te dice en plan, no, el dinero ha muerto, lo nuevo es la criptomoneda, tal, no sé, no sé cuál. Y está lleno de este tipo de detallitos, contextuales, por así decirlo, que saben llevar adelante su sátira con bastante gracia e integrarla muy bien en el desarrollo, pues eso, más desestructurado y más caótico, quizá, de un roguelike, ¿no? Aparte, hay una serie de personajes en el HUD, por así decirlo, en el mundo, en la recepción de la oficina, que te van dando retos, que te van hablando un poquito más sobre la historia de la empresa, te van dando un poco. Te van dando lore, por así decirlo, ¿no? Y entonces, entre unas cosas y otras, entre la sátira y la historia y las risas, que hay muchas, a mí me está pareciendo muy gracioso, pues es un roguelike de acción que me atrevería a decir que está influido en cierta medida por Breath of the Wild en el combate, porque las armas tienen una durabilidad, el combate depende mucho del targeting a los enemigos, ¿no? De pulsar un botón para centrarte en un enemigo y hay un botón para rodar y hay armas con unas. Algunas tienen más durabilidad, otras tienen más porcentaje de críticos, otras tienen. Otras son smart y como que van hacia los enemigos solas. Y el flow del combate en general es muy parecido al de Breath of the Wild, de hecho. Y poco más, la verdad. Es un juego gracioso, un roguelike quizá especialmente recomendado para gente a la que le gustan mucho los roguelikes, porque no tiene nada, creo yo, que te abra los ojos al género o que sea especialmente impactante o nuevo o revolucionario, pero es un juego simpaticote, la verdad. Muy colorista, la música es guay, los diálogos sobre todo son graciosísimos, está muy bien traducido. Y está guay, está bien. Es un juego interesante. No, lo siento por no poder traeros aquí una cosa iluminadora como Hades. Este no está en entre los mejores del año, pero tampoco es un mal juego, la verdad.
¿Lo meterías en un servicio
de suscripción? ¿No es Crash Bandicoot 4? Si estuviera en un servicio de suscripción, lo recomendaría. Y si y a Face Value, lo recomiendo también, de hecho. Si alguien me dijera, quiero comprarme este juego, no intentaría disuadir a esa persona.
Ya es.
Pero tampoco se lo recomendaría explícitamente, si no le apetece comprarlo.
Bien, a mí me gusta, ¿eh? Lo tenía más o menos visto. Creo que es el típico que pensaba que llevaba más tiempo en Steam. No sé si estaba en acceso anticipado y ha salido ahora o no.
No, creo que ha salido directamente.
Pues me parece. Lo tenía visto de trailers y demás, y la verdad es que está guapetón. Lo que pasa es que le ha tocado competir con el Hades y no se puede.
No, y el... O sea, y deja... O sea, hay mucha carga del juego, la lleva la sátira y el sentido del humor y las situaciones graciosas que ocurren, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en cierto momento, o en ciertos momentos, no siempre, el combate, ya digo, es funcional, no es increíble, pero no es infalible, desde luego. Hay algunos enemigos que son un poco coñazo, que no apetece luchar contra ellos. Tiene ese problema, ¿no? Que hay enemigos que no apetece luchar contra ellos. Y hay momentos en los que me apetecería que fuera una visual novel y no un juego de acción, ¿sabes? Me gustaría leer diálogos entre esos personajes tan graciosos y me gustaría que estuvieran más desarrollados en un juego de otro género. Y luego, de pronto, llega un momento en el que hay una sinergia guay con dos habilidades y se me pasa y digo, hostia, cómo mola este juego, ¿no? Está guay. Pero, desde luego, no es infalible. Tiene un puntito de falibilidad que lo aleja de ser un imprescindible para mí. Pero está guay, está guay.
Muy bien, pues... te pregunto aquí en directo, Víctor, y un poco a traición incluso. Lo de las preguntitas, ¿cómo va esta temporada?
Están canceladas.
No, hombre, no.
Sí, decreto ley. Pedro Sánchez, de nuevo, ha traicionado, nos ha traicionado. No, es ilegal preguntar. Ya están, por lo visto, deteniendo a gente por la calle por preguntar la hora.
Pero no podemos comentarlo con Garzón, compañero gamer.
Igual le mando...
En el ministerio.
Alberto, lo de las preguntas que me dice, ya me acabo de enterar. Allí voy.
Te lo miro.
No, hace un guiño a Final Fantasy, claro. Porque es su juego favorito, además.
Es verdad.
Allí voy. No, es esa pizza. Como que habla solo con referencias a Final Fantasy VII. No, lo de las preguntitas, pues está muy bien. Una muy buena sección.
Pero no hemos pedido, ¿no?
No hemos pedido. No hemos pedido. Vale. Una muy buena sección que hay que solidificar de alguna forma cómo se hacen, vaya.
Pero lo de...
Es que, a ver, lo voy a decir en el podcast porque lo dije en un directo. Entiendo que no todo el mundo... Aunque nuestros directos lo siguen decenas de miles, a veces cientos de miles de personas, no todo el mundo... El podcast lo siguen millones de personas, ¿no? Entonces hay un desequilibrio ahí. Entonces igual hay alguien que no se ha enterado. Pero yo, mi idea era convertir desde que amanece Diablo Apetece, según los críticos, el equivalente en Twitch a la serie de Woody Allen, en un consultorio. Mañanero.
Está bien.
Mientras yo juego Diablo... meter, igual que nosotros estamos ahora mismo en esta conversación de Jitsi, crear una y meter a gente. Gente que esté viéndolo, pues pasarles el link por privado y que me hagan preguntas en directo. Evidentemente pueden decir barbaridades y sería el final de nuestra carrera. Pero es un riesgo al que me quiero someter. Y entonces este formato... Luego en la prórroga la prórroga es la parte, el pequeño extra al que tienen acceso la gente que nos apoya en patreon.com/anightreload. Muchas gracias a todo el mundo por apoyarnos ahí. En esta prórroga hablaremos de nuevos formatos. Que no sea por formatos. Nos sobran los formatos. Pero entonces este formato, consultorio, Esperanza, Gracia, Mañanero, a mí me choca un poco con las preguntitas. ¿No es así? ¿No es cierto?
Hostia, no sé.
Demasiadas dudas, quiero decir. No quiero que se nos asocie con la duda. De una forma tan explícita. Prefiero que se nos asocie con la certeza. Con lo sólido.
Pero que tengas que...
¿No? Nuclear Throne es el mejor juego de la historia.
Eso es lo que te digo. Ahora, por redes, en Twitter, lo que pedimos son... mándame afirmaciones para el Patreon.
No es mala idea. Y nosotros comentamos esas afirmaciones, ¿no? Esas... Di algo impepinable. Lo impepinable. Igual en vez de... preguntitas, la nueva sección, este podcast, ya lo dijimos la semana pasada, ahora es un Charmander. Queríamos que evolucionara, no sabemos si va a evolucionar. Igual se queda como cuando pulsas el botón B, ¿no? Mientras está evolucionando el pobre bicho. Botón B, ¡bah! Se queda ahí escuchimizado, ¿no? Como a las niñas estas que le ponen zapatitos pequeños para que los pies se les queden pequeños, ¿no? Como una cosa de tortura. Entonces igual no evoluciona, pero si evoluciona, igual en vez de las preguntitas, se hace lo impepinable. Plan, ¿qué es para ti impepinable? Impepinable, aparte, es una palabra que a mí de niño me hacía muchísima gracia, hasta que descubrí que no tiene nada que ver con los pepinos, sino que es algo que está fuera de toda duda, una afirmación... Que no hay filósofo de la escuela de Frankfurt que te la pueda desmontar. Cosas que son así. Por ejemplo, Hideki Kamiya es el mejor diseñador de videojuegos de todos los tiempos.
Hombre.
¡Bam! Eso te cae como una losa, no me lo puedes desmontar. Entonces igual, es verdad, ya está, Marta. Muy bien, muchas gracias. Lo impepinable es la nueva... ya no hay preguntitas.
Hostia.
Las preguntitas han muerto. Las preguntitas, como los videojuegos en propiedad, son cosa del pasado. Ahora que lo postmoderno nos está asaltando por todos los lados y nos está jodiendo la vida, sinceramente, ¿cuándo ha venido el coronavirus? Pues cuando están los posmos dando vueltas y el coronavirus. Ahora necesitamos certezas. Entonces, para la semana que viene, por favor, dejad en los comentarios de YouTube y de Twitter, etcétera. No lo utilicéis únicamente para insultar a Pep, por favor. Pobre hombre, alguien te ha insultado. Ahora, mientras yo estaba mirando Twitter, ahora mientras estábamos haciendo el podcast, y han aprovechado para insultarte.
Sí.
En este rato, ¿eh? Que en este rato que llevamos grabando el podcast ya te han insultado, Pep.
Si no he hecho nada.
No se puede aceptar eso.
No he hecho nada.
Eso digo yo, si es que no has hecho nada. Utilizad los comentarios en estas redes para... decir qué es para vosotros a título personal, pero intentad no dejaros llevar por la subjetividad. Intentad ser objetivos. ¿Qué es impepinable en el mundo del videojuego? Y la semana que viene yo recogeré los frutos de esto que estoy sembrando ahora y empezará la nueva sección, lo impepinable. Donde se hablará de cosas impepinables.
A mí el concepto de lo impepinable me gusta también. Me hace gracia también la palabra, pero entiendo que la gente tiene dudas igualmente. ¿Y no crees, Víctor, que lo de estar viendo Diablo 1 es un peaje muy grande? Yo no sé qué hacéis con ese juego.
A la gente le gustó mucho.
Ya. No. Y a mí me gustó verte también. Pero el Diablo 1, tío.
Hombre, yo no diría que a la gente le gustaría ver a una persona calva, tumbada en una camilla, haciendo que es Kiko Matamoros en el programa más visto de la televisión española, y sin embargo...
¿Ya?
Quiero decir que a veces, que es que, por eso te digo, que es que necesitamos cosas impepinables. Necesitamos, porque estamos llegando a un punto en el que, no, en el que ya no hay, 2 + 2 ya no son 4, Pep.
Ya, ya, ya. Es que se me...
El agua no moja.
Se me olvida constantemente que eres un loco del diablo, vaya. Y creo que queda claro en el momento en el que decides hacer algo llamado desde que amanece, diablo apetece. Pero claro, por eso no te preguntaba al principio por la nueva aventura de Mike Morhaime. Pero entiendo
Morhaime,
que
le llamo
te interesa. La mandanga esta.
Dream no, Heaven. No me interesa la más mínima.
Pero aquí te pueden sacar... Me parece que el diablo se lo queda más Blizzard. Y que estos van a tirar más por Hearthstone y demás, no sé. Pero es
Mira,
importante,
te voy a decir una cosa.
Me pilla lejos a mí, pero esto es serio.
Te voy a decir una cosa.
Dime.
Las chicas Gilmore estuvo en emisión desde el año 2000 hasta el año 2007. Os pido, por favor, que no me habléis de nada que no ocurriera entre el 5 de octubre del año 2000 y el 15 de mayo del 2007.
Vale, vale.
Porque lo estoy intentando borrar de mi mente.
Hombre, se puede jugar con esos 7 años. Hay cosas.
Joder.
Me parece todo. Si me lo pides, voy a hacer ese esfuerzo.
Perfect Dark. Vamos a comprobarlo. No lo voy a... No, es que no lo encuentro, no lo encuentro. En el año 2000. Todo ocurrió en el año 2000. Yeah. Un poco antes de las chicas Gilmore, la verdad, pero no pasa nada. Todo bien, ya está. Diablo 2, ¿cuándo pasa el Diablo 2? Diablo 2 Wikipedia, lo estoy buscando en directo. Creo, me refiero en diferido. Año 2000. Quiero decir que es que no, que es que eso. Que está bien.
Vale, vale. Pues nos vamos entonces, si no hay preguntitas.
Espera, Lost Planet.
Lost Planet, para buscar.
Lost Planet. Diciembre de 2006. Estados Unidos, o sea, Europa, 12 de enero de 2007. Es que es lo que digo siempre, ¿no? La gente que dice eso, como yo digo, y luego dicen algo y dice todo el mundo, que es la cosa más, la perogrullada más extrema de la historia. Año 2000, 2007. Perfect Dark, Lost Planet. Alpha, Omega. No me habléis de nada que no ocurriera en ese periodo de tiempo.
Bueno, entonces la semana que viene jodido, porque yo iba a hacer repaso de lo que...
La mitad del catálogo de lanzamiento de Xbox Series X es de esos años, vaya.
Sí, verdad. Pero que la semana que viene, ¿qué podríamos traer? Va. Yo, o sea, Genshin Impact como mínimo. ¿Queréis jugar al Genshin Impact? Aunque sea por curiosidad, descargarlo gratis y ver qué pasa aquí. ¿O no?
Yo tengo bastante curiosidad. Sí.
Tened cuidado con lo de engancharse, ¿eh? Que es peligroso esto.
La semana que viene me gustaría poder hablar de Crash Bandicoot 4.
¿Cuándo sale?
El 2 de octubre.
Justo,
o
¿no?
Sea,
es el viernes, entonces.
El viernes. Sí. Estoy moviendo hilos para poder hablar ese día.
Me gusta. Vale, pues eso, mínimo. Con Crash Bandicoot y Genshin Impact hacemos un programón. Así que si le sumamos la actualidad de esa semana, pues tendremos un...
Y el Hades.
Y es verdad, el progreso en el Hades, pues ya, se va a hacer solo. Muchas gracias a todo el mundo, porque tanto el Podcast Reload como anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Los patrons tenéis ahora, hoy sí que sí, un ratito más de podcast con la prórroga, y con el resto nos volvemos a encontrar la semana que viene en el podcast, también en la web, cada día desde antes, digamos, de que esté el próximo programa de Reload, y también en Twitch, que que hemos vuelto con ciertas ganas, iba a decir. Las ganas no faltan. Lo que nos faltaba en cualquier caso era el tiempo y ahora nos lo hemos vuelto a organizar mejor para estar ahí con partiditas en directo. Así que echad un ojo a eso también. Gracias, Víctor y Marta, por haber estado aquí una semana más.
Gracias a ti, Pep.
A ti, Pep.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Chao, chao. Hasta
luego. They say the yale is like the walk of any snail upon the stalk. Those are the views of all who do the new Yale blue. Just close your eyes, you'll do it soon. A world of size is in the tune when daylight dies. The stars are dancing those new Yale blue. When Harvard knew that syncopation is set them simply wild, their anger grew when every nation and every little child said that the Yale had put the rest beyond the pale. It is the best. Put on your shoes. Suppose you try those new Yale blues.